Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días a los que tienen el buen gusto de estar ya despiertos, en pie o en la cama. No están solos, ¿eh? No se crean ustedes que son gente extraña. Somos muchos los que estamos ya en pie, buscando información, buscando análisis. Tenemos por delante hoy un domingo soleado en prácticamente toda España. Alguna nube en la cornisa cantábrica. Y las temperaturas van a ser agradables. Bueno, en el sur van a llegar en algunos sitios hasta los 25 grados. En el centro de la península la máxima va a estar en torno a los 15 grados. Esta mañana es noticia Colombia, Venezuela y Ecuador. Vamos a mirar mucho al otro lado del Atlántico. Es noticia Colombia porque una avalancha provocada por el desbordamiento de tres de los ríos que pasan por la ciudad de Mocoa, la capital del departamento del Putumayo en Colombia, ha dejado ya más de 200 muertos y más de 200 heridos. Las cifras de fallecidos pueden elevarse porque hay centenares de desaparecidos. La avalancha de barro, de agua, se produjo, ya les digo, cuando se desbordaron tres de los ríos que pasan por la ciudad. Mocoa es una ciudad de unos 45.000 habitantes que está situada en la región amazónica. Las imágenes que nos están llegando de las televisiones son realmente angustiosas de lo que sucedió en esa ciudad. Imágenes impresionantes. La angustia y el dolor que están viviendo esta pobre gente en Mocoa es difícil de imaginar. Esta era una de las llamadas de socorro que se producía en el momento de la avalancha.
Necesitamos un helicóptero, a la policía, al ejército, un helicóptero, aquí en el barrio Los Pinos, estamos en peligro de muerte, las aguas ya llegan a la mitad de la casa, estamos en los techos, estamos en un segundo piso, por favor, un helicóptero, algo, ayuda, hay niños, hay ancianos, estamos muchas personas aquí, con riesgo de morir, por favor, ayuda.
Esa es la llamada de socorro, como han escuchado, de una mujer que estaba en un segundo piso y que veía como el barro, el agua, se le venía encima. Vamos hasta la zona, ahí está Juan Fernando, que es párroco de San Francisco de Asís. Don Juan Fernando, muy buenos días.
Buenas tardes. Muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas.
Buenas noches para usted. Don Juan Fernando, usted es párroco de San Francisco de Asís, no está exactamente en Mocoa, ¿no? La parroquia está
Es aquí a una hora de Mocoa.
Sí.
Pero hace poco he sido trasladado acá. Yo estaba en Mocoa hace dos meses, en la parroquia Jesús Eucaristía, justamente.
Don Juan Fernando, supongo que tendrá usted noticias puntuales.
Por supuesto.
¿Cuál es la situación en este momento en Mocoa? ¿Qué saben ustedes?
Una situación muy grave, muy delicada, la que hemos vivido aquí en nuestra ciudad de Mocoa, que es la capital del departamento del Putumayo, en el suroccidente del país, de Colombia. Una avalancha anoche, a la medianoche, sorprendió a todos los habitantes de seis barrios de la ciudad y esta avalancha arrasó con todo lo que encontró a su paso, dejando hasta ahora más de 200 muertos y otro tanto desaparecidos.
Juan Fernando, ¿cómo son las viviendas en Mocoa?
En la zona donde ha ocurrido el desastre, las viviendas en su mayoría son de madera. Pero
¿son viviendas pobres, entonces?
Es de gente pobre. La inmensa mayoría de la gente afectada ha sido gente muy pobre, que construyeron sus casitas con sacrificio y de la noche a la mañana han quedado sin nada o han perdido muchos de ellos la vida.
Y supongo que ya se han puesto en marcha algunas fórmulas de ayuda. ¿Están ustedes recogiendo alimentos o dinero? ¿Están ya?
Por supuesto, y quiero llamar por este medio a la solidaridad de todo el pueblo español, con quienes hemos tenido siempre tantos lazos de amistad desde siempre. Inclusive el señor presidente de España ha llamado a nuestro presidente y ha manifestado su solidaridad. para con nuestra gente. Claro que sí, estamos necesitando agua, alimento, ropa, y muchas cosas que les hace falta todo a nuestra gente, todo, porque hay gente muy pobre que se ha quedado en la más máxima expresión de la pobreza.
Don Juan Fernando, gracias por habernos atendido y transmita nuestra cercanía, nuestra solidaridad con todos los que, bueno, pues en este momento se han quedado quizás sin algún familiar, seguro que sin su casa, y miran con bueno, con dolor y con incertidumbre hacia el futuro. Transmítale desde aquí nuestro abrazo y nuestra compañía. Don Juan Fernando, gracias por atendernos.
Nuestro saludo también a todo el pueblo español. Y esperamos que, como siempre, sean solidarios con nuestra causa en esta tragedia que estamos pasando en este momento. Que Dios les bendiga.
Muchas gracias. Buenas noches para usted.
Buenas noches.
Esa es la voz, ese es el sonido que nos llega desde Mocoa. Ya lo han escuchado. Han sido golpeados especialmente barrios pobres de la zona, barrios de casas de madera, claro, casas construidas a mano, probablemente, digo a mano, por sus propios habitantes, probablemente poco cimentadas, que cuando llega la crecida de los ríos, llega el lodo, llega el agua, pues se las lleva por delante. También es noticia a estas horas Venezuela. Parece que Maduro da marcha atrás en el golpe de Estado, en el autogolpe. En teoría, el Parlamento tiene que recuperar sus funciones porque el Tribunal Supremo de Venezuela, que está controlado por el gobierno, ha recuperado, según las sentencias emitidas por el Supremo, el Parlamento ha recuperado sus poderes. Pero de momento eso no se ha producido. Han dicho que las sentencias se corrigen, han corregido de hecho las sentencias, pero el Parlamento sigue sin recuperar sus poderes. Y Maduro se quiere apuntar la marcha atrás en el golpe de Estado.
Actúe rápido, sin dilación, sin demora. Y ya en la madrugada de hoy, 1 de abril, habíamos superado absolutamente la controversia que había surgido.
¿Qué ha sucedido en Venezuela en las últimas horas? ¿Qué ha sucedido desde los jueves acá? ¿Por qué se ha producido un golpe de Estado, autogolpe, y por qué ahora dicen que echan marcha atrás? En los próximos días se irá aclarando lo que ha pasado, pero probablemente ante lo que estamos es ante un golpe de Estado del ala más radical del chavismo. Y ahora Nicolás Maduro da marcha atrás o intenta controlar a esa facción más dura del chavismo. Los hilos de las decisiones del Tribunal Superior de Justicia, que es quien en su momento le quitó las competencias a la Asamblea, al Parlamento Nacional, y que es quien se las ha dado ahora, esos hilos del Tribunal Superior de Justicia los controla el gobierno. Pero, ¿quién controla el gobierno? ¿El gobierno está en manos de Maduro? Pues eso cada vez está menos claro. Hay indicios de que las sentencias que le quitaron los poderes a la Asamblea Nacional son obra del ala extremista del chavismo liderada por Diosdado Cabello. El propio Maduro se habría opuesto a esa decisión. O sea, estaríamos ante una lucha entre Diosdado Cabello, ala radical, ala extremista del chavismo. Maduro también es radical, pero hay algunos todavía más radicales. Diosdado Cabello contra Maduro. Eso explicaría las críticas de la fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz, y eso explicaría la marcha atrás. El golpe de la semana pasada llegaba en un momento bastante, digamos, inoportuno, porque estaba pendiente el estudio de la Carta Interamericana de Venezuela para Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Ya saben que la Organización de Estados Americanos es el organismo referente en la región. Bueno, pues está pendiente una decisión de la Organización de Estados Americanos que puede aplicar la Carta Interamericana, que eso significa en el fondo, la Carta Interamericana de la OEA, que así se llama la Organización de Estados Americanos, significa dar un certificado de que Venezuela se ha convertido en una dictadura. Claro, el golpe del pasado jueves llegaba en el peor momento, cuando la OEA iba a estudiar esa carta interamericana. El golpe podría ser inoportuno para quien quería mantener todavía una cierta apariencia democrática, pero no para los más extremistas, para esa facción del ejército liderada por Diosdado Cabello, con negocios de blanqueo, de narcotráfico, dispuesto a esa sección del ejército a que no haya más elecciones. O sea, dentro del régimen chavista hay una parte de militares que tienen montado una serie de negocios sucios de mucho cuidado. Trafican con drogas, con armas, blanquean. Claro, y a este grupo extremista dentro del extremismo le pone de los nervios la posibilidad de perder el poder. Y entonces, probablemente Diosdado Cabello por eso forzó el golpe de Estado. Porque quería suspender ya cualquier atisbo de libertad. En realidad, el golpe del pasado jueves ha sido una especie de golpe a cámara lenta. Primero fue el encarcelamiento de muchos opositores, 113 presos políticos, entre los que está Leopoldo López. Luego llegó el bloqueo permanente de la Asamblea. Después, la utilización del Tribunal Supremo para revalidar el famoso decreto de emergencia alimentaria que había rechazado la oposición. Luego, las trabas al referéndum revocatorio. Luego, la suspensión del referéndum revocatorio. Luego, las elecciones locales, la suspensión de las elecciones locales. Es decir, el autogolpe dentro de Venezuela es un autogolpe a cámara lenta. Y lo del pasado jueves sería el último paso, ya digo, forzado por la facción más radical del gobierno. Han tomado otras medidas, ¿eh? Ahora nos hemos enterado porque han querido suspender los poderes de la Asamblea, pero es que para las elecciones presidenciales de 2018, el régimen chavista ha establecido unos requisitos para los partidos de la oposición que hace prácticamente imposible que los partidos de la oposición puedan presentarse a las elecciones. Fíjense todos los elementos de golpe de Estado a cámara lenta que se han producido. Y lo del jueves era la coronación, el final de ese proceso de golpe de Estado. Ya digo, probablemente forzado por el ala más radical que, bueno, quiere convertir ya a Venezuela directamente en un régimen como el cubano, entre otras cosas por sus negocios de blanqueo, tráfico de drogas, lo peor de lo peor. Ya veremos qué sucede con la marcha atrás en este autogolpe. Ya veremos si efectivamente la Asamblea recupera los poderes. Claro, todo esto en una Venezuela que se encuentra en la miseria. La mitad de los hogares urbanos de Venezuela no pueden comer. El 76% de la población tiene problemas para alimentarse, para recibir medicinas y atención sanitaria. Los ingresos de un 93% de las familias venezolanas son insuficientes para comprar alimentos. Un tercio de la población solo come una vez o dos veces al día. Esto en un país donde la inflación, un país rico, porque el petróleo lo hace rico a Venezuela, donde la inflación es del 1.660%. De momento, la oposición mantiene las protestas en la calle. Ayer salió la oposición venezolana a la calle diciendo que, ojo, que no se crea la comunidad internacional que el golpe de Estado se ha acabado, que la marcha atrás va a ser efectiva. Claro, las manifestaciones, que ahí estamos oyendo el sonido, fueron ocasión de represión de nuevo por parte del régimen chavista. Lo sorprendente es que en este país, cuando la gente está dejando de comer para que coman sus hijos, sin las más elementales condiciones de sanidad, lo sorprendente es que la violencia solo venga de una parte. Lo sorprendente es que Venezuela se mantenga pacífica. Hay un grado altísimo de violencia, pero la violencia es toda chavista. Y eso demuestra que hay un gran pueblo venezolano ahí, que lucha por su libertad, sin querer entrar en la trampa de la violencia. Mire, no hay paz de nada en Venezuela, de nada. Y sin embargo, desde hace unos días se ha puesto en marcha una cosa preciosa que se llaman las ollas comunitarias, que es que a la puerta de muchas iglesias se reparte una olla, se reparte un plato de comida, que es ocasión para que los venezolanos también tengan un rato de conversación, un rato de fraternidad. Un gran pueblo, el venezolano, reprimido, oprimido, sin nada que comer, pero pacífico y con gestos todavía de solidaridad cuando casi no hay nada para repartir. Ya les decíamos que hoy también es noticia de Ecuador, elecciones decisivas que pueden cambiar el rumbo en el país. Se enfrenta a Lenín Moreno, que es sucesor de, que quiere ser el sucesor de Rafael Correa, y Guillermo Lasso. Si gana Lenín Moreno, habrá más correísmo, y el correísmo es menos libertad para la prensa y menos libertad para todo el mundo. Nicolás Correa mejoró la situación de los pobres cuando había dinero de petróleo para repartir. Ahora el dinero del petróleo se ha acabado porque el petróleo estaba más barato y entonces el país lleva 2 años en crisis. Ya digo, si gana Lenín Moreno, pues habrá ajuste económico porque hay que ajustar, y seguirá habiendo menos libertad porque Lenín Moreno es el sucesor del correísmo. Si gana Guillermo Lasso, habrá también ajuste económico, porque no queda otra, pero habrá un poco más de libertad en Ecuador. Un apunte solo de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en España. Rajoy ha anunciado ya oficialmente lo que todos sabíamos, que tiene mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos, y el PSOE ha puesto en marcha el proceso de primarias. Lo ha puesto en marcha el proceso en un comité federal celebrado ayer, en el que Pedro Sánchez ha seguido dando la lata. Rajoy estuvo ayer clausurando el Congreso del PP en Castilla y León, y allí dijo, así como que no quiere la cosa de pasada, que cuenta ya con 175 diputados y medio. Eso significa que los presupuestos pasan.
Necesitamos 176 votos. ¿Cuántos tenemos? Pues hay opiniones para todos los gustos. Si queréis que os diga la mía, 175,5.
Eso quiere decir que ya tiene el PNV para sacar adelante los presupuestos. Ya digo, Comité Federal del PSOE se pone en marcha. Susana dice que quiere un PSOE unido.
Y yo estas primarias las vivo como un proceso que tiene que volver a permitir que el PSOE gane músculo. Y lo que le pido a quienes quieran conmigo recorrer este camino, que lo hagan desde el respeto al resto de compañeros, hablando bien de todos y cada uno de los compañeros y compañeras, y sobre todo queriendo al PSOE.
Sánchez dio la lata, los sanchistas dijeron que conviene cambiar las fechas para conocer el censo. Bueno, si es que los sanchistas se quejan permanentemente, o sea, arrastran los pies con el tema del crowdfunding, cuestionan el censo, cuestionan el calendario. Pidieron ayer que el censo definitivo se cierre antes del 28 de abril, porque si no, no pueden preparar los avales. El caso es dar la lata. 663-1019, ese es nuestro teléfono, y pueden mandar sus mensajes a través de WhatsApp. Y están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El PP cierra sus congresos regionales.
Fernández Mañueco sustituye a Juan Vicente Herrera en Castilla y León. Isabel Bonic revalida su liderazgo en Valencia. Y José Ignacio Ceniceros gana en La Rioja.
El gobierno responde a Puigdemont.
Soraya Sáenz de Santamaría dice que el presidente de la Generalitat sabe que no habrá referéndum y debe reflexionar.
El PP pide a Ciudadanos que no apoye la moción de censura en Murcia.
Martínez Maillo dice que Murcia no está para elecciones. Inés Arrimadas responde que los populares aún están a tiempo de apartar a Pedro Antonio Sánchez.
Defensa sí atendió las quejas sobre el JA-42.
Un informe al que ha tenido acceso ABC recoge la tramitación de 12 incidencias. Ninguna afectaba a la seguridad. Bono acusó a Trillo en el Congreso de negligencia porque se ignoraron las quejas.
El asesino confeso de su pareja en Gran Canaria pasará a disposición judicial en las próximas horas.
El hombre estranguló a la mujer de 23 años. Después escondió el cuerpo en el maletero de su coche y se entregó a la policía.
Crisis en Paraguay.
Tras los disturbios, el presidente ha destituido al ministro del Interior y al jefe de la policía. El viernes, un agente mató a un militante en la sede del Partido Liberal.
Día Mundial del Autismo.
Este año tiene como lema internacional hacia la autonomía y la autodeterminación. Se calcula que este trastorno afecta a uno de cada 100 niños en europeos y que en España hay más de 450.000 personas que lo padecen.
Bob Dylan ya tiene el Nobel de Literatura.
El cantante ha recibido el galardón casi con 4 meses de retraso después de la ceremonia oficial. La entrega ha tenido lugar en la intimidad y sin presencia de medios de comunicación.
El Madrid recibe al Alavés y el Barça juega en Granada.
Vuelven las rotaciones, los blancos juegan sin Keylor Navas, ni Marcelo ni James. En el Barça, sin Messi por acumulación de tarjetas, ni Piqué, que descansa. El Atleti es tercero tras ganar 0-2 al Málaga. Y en tenis, a las 7 de la tarde, nuevo duelo Nadal-Federer en la final del Master 1000 de Miami.
Hacemos una pausita para publicidad y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Paula tiene 26 años y es arquitecta. Como no encontraba trabajo, decidió dedicarse a recorrer el mundo de una forma muy especial, el barco stop.
Bueno, cuando uno tiene en la cabeza el término autostop, pero barco stop me parece más complicado.
Sí, a mí también me lo parecía, no lo conocía.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es hincar codos?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan más de 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Y cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Semana Santa para iniciarte en el método Pascal. Además, están en toda España.
¿Y cómo puedo informarme?
Entra en la web institutopascal.com o llama al 91-519-4969.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Soraya Sáenz de Santa María insiste. Carles Puigdemont sabe que el referéndum en Cataluña no se va a celebrar.
Las instituciones catalanas, como las instituciones españolas, como las instituciones europeas, ya están dejando por sentado que el separatismo no va a ningún lado. Yo le invitaría al señor Puigdemont a una reflexión. Cuando uno va andando y ve que todo el mundo le viene de frente, tiene que reflexionar que el que está equivocado de dirección es él.
Soraya Sáenz de Santa María hablaba en el Congreso del PP que se ha celebrado en Castilla y León, donde ayer se eligió a Alfonso Fernández Mañueco para estar al frente del partido. Juan Vicente Herrera queda como presidente de la comunidad. Dice que se corta la coleta.
Y yo era pues un novillero y poco a poco me convertí en un buen matador de toros. Y yo he aprendido que un matador de toros a los 60 años tiene que empezar a cortarse la coleta. Y eso es lo que yo estoy haciendo con toda normalidad en la mañana de hoy.
La moción de censura en la Comunidad Autónoma de Murcia contra Pedro Antonio Sánchez se debate a partir del próximo miércoles. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en declaraciones a COPE, insiste en que negocia con el PSOE una moción de censura solo para que se convoquen elecciones. Sergio Segura.
Ciudadanos avisa de que su partido será implacable con la corrupción y por ello, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha instado al Partido Popular a proponer un sustituto al presidente de Murcia para evitar una moción de censura. Son declaraciones a COPE.
He incumplido su palabra porque dijo que él se iría si es imputado por el caso auditorio. Nos comprometemos a dar apoyo a una moción de censura siempre y cuando sea para que haya elecciones. Nosotros no queremos que ahora Murcia la gobierne Partido Socialista y Podemos. Nosotros queremos que o la gobierne un candidato limpio del PP o nos vamos a elecciones para que los murcianos vuelvan a elegir a un presidente o un gobierno.
Arrimadas ha asegurado no entender por qué el Partido Popular protege tanto a Pedro Antonio Sánchez y ha pedido que cumplan con el acuerdo firmado.
Al referirse a la moción de censura en Murcia, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha pedido a Ciudadanos moderación.
¿Por qué, si en España no valen elecciones y no son necesarias, ahora quieren provocar nuevas elecciones y dos en Murcia? Eso es intolerable e inaceptable. Lo que se necesita es estabilidad. Eso es lo que se necesita, estabilidad.
Maillo hablaba en el Congreso de La Rioja. José Ignacio Ceniceros ha sido elegido presidente del PP en esa comunidad autónoma. Ha conseguido imponerse a Cuca Gamarra, su rival, que era la candidata preferida por la dirección nacional del PP, Rocío Ruiz.
José Ignacio Ceniceros es el nuevo presidente del Partido Popular de La Rioja. Él, también presidente del Gobierno regional, ha obtenido el 52,25% de los apoyos, frente al 47,39% de la otra candidatura, la liderada por la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. Ceniceros recoge el testigo de Pedro Sanz, que lideraba el Partido Popular de La Rioja desde 1993. Nueva etapa de los populares en esta comunidad, que comenzaba así.
Continuemos ese camino, miremos adelante.
porque como partido y como comunidad tenemos un proyecto claro y sabemos además dónde queremos llegar. Y lo queremos hacer sin que ninguno, sin que nadie se quede atrás.
Entre los retos del nuevo presidente del Partido Popular de La Rioja, mantener y fortalecer la unidad de España, decía desde La Rioja.
Y Podemos nos volvió a dejar ayer una perla. Podemos no rasca bola en el Congreso. Por eso lo critica. La diputada de Podemos, Carolina Bescansa, dice que es una Cámara incompetente.
Yo creo que no hay ninguna Cámara legislativa ahora mismo más incompetente, más improductiva que el Congreso de los Diputados. Por el propio bloqueo del Partido Popular, por el propio bloqueo del Gobierno, cuyo único objetivo es sacar adelante los presupuestos y paralizar cualquier transformación, cualquier iniciativa de cambio en este país.
Reacciones al autogolpe en Venezuela. El embajador de Venezuela en España, Mario Icea, niega que se haya producido un golpe de Estado. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reprocha a Podemos que no haya criticado el autogolpe.
Y estos que están en el Parlamento español como partido político y que se les llena la boca hablando de libertad, no han salido a defender los derechos de los venezolanos.
El PSOE criticó el golpe dado por Maduro.
Mario Jiménez. Enorme preocupación y el deseo, evidentemente, de que esta situación se reconduzca, se vuelva a la normalidad democrática y que se garanticen las libertades y se garanticen el funcionamiento democrático del conjunto de las instituciones venezolanas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, va a tomar declaración mañana como testigos a tres agentes de la brigada creada por el exdirector adjunto operativo de la policía, el DAO, Eugenio Pino, desmantelada por la actual cúpula. Va a tomar declaración por el informe que redactó sobre el chivatazo del caso Faisán. Patricia Rossetti.
En calidad de testigos, el juez de la Mata ha citado a la comisaria responsable de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos y a los dos policías que redactaron el informe sobre el chivatazo del caso Faisán. Informe del que se tuvo conocimiento a raíz de una entrevista del que fuera el número 2 de la policía hasta el mes de junio, el comisario Eugenio Pino. Este comisario creó esa brigada y el nuevo jefe operativo de la policía la disolvió. El juez pidió a la policía el informe y que se identificara a los autores. La respuesta de la policía fue que no tiene ningún informe. Había tres copias y se entregaron a la cúpula anterior del Ministerio del Interior. Tras la entrevista, la Asociación Dignidad y Justicia pidió la reapertura de la causa y que se tomase declaración a los autores del informe. Pino también habló de informes sobre Marta del Castillo y el 11M. En el caso del 11M fue enviado a la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía rechazó abrir diligencias sobre un caso ya juzgado.
Uno de cada cuatro españoles realizamos al menos una compra por internet a la semana. Belén Miguel.
Tenemos querencia a la tienda física, lo dice Javier Bello, socio de Retail y Consumo de PricewaterhouseCoopers, que explica en COPE que aún así en el último año han caído más de 20 puntos, del 66 al 45%, los españoles que acuden a una tienda a hacer sus compras, y empieza así a despertar el comercio electrónico.
Consumidores que al menos compren una vez a la semana es un 27%, es decir, esos 10 puntos de diferencia que se han conseguido en un año son gente que ha dejado de ir a la tienda.
Es cierto que aún estamos lejos de otros países europeos y ni qué decir tiene de China, donde 7 de cada 10 consumidores compra semanalmente por internet. Una de las causas es que utilizamos el ordenador en lugar del móvil para estas compras.
Una de las características que dicen que les echan para atrás es no ver bien en la pantalla del móvil la página web de la tienda en la que está haciendo una compra.
Libros, música y videojuegos son los productos que más compramos online, mientras que, como nos cuenta Javier Bello, otros nos cuesta más.
El más reacio a comprar, sin duda, sigue siendo el producto de alimentación, tanto en seco como fresco, y lo que sí que estamos viendo es que la gente empieza a despertar su inquietud de comprar ropa.
Y también hay cada vez más adictos a comprar por internet. Al menos un 5% hace una compra diaria online.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Se las contamos en este momento con la ayuda de Ana Castellano. Más de 200 muertos en las inundaciones al sur de Colombia.
Además, hay cientos de heridos y otros tantos que permanecen desaparecidos. Las fuertes lluvias en la ciudad de Mocoa han provocado el desbordamiento de tres ríos. Juan Fernando es párroco de San Francisco de Asís y hace unos minutos pedía aquí en COPE solidaridad.
Sí, estamos necesitando agua, alimento, ropa, todo. Les hace falta todo a nuestra gente, porque es gente muy pobre que se ha quedado en la más máxima expresión de la pobreza.
El párroco nos contaba que la situación es muy delicada, ya que las viviendas son de materiales pobres y han quedado totalmente arrasadas por la avalancha.
Ecuador elige presidente.
Al candidato de la izquierda, Lenín Moreno, o de la derecha, Guillermo Lasso. Se enfrentan en la segunda vuelta de los comicios, en los que 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas. Moreno encabeza las encuestas, aunque el porcentaje de indecisos continúa siendo alto.
Hoy es el Día del Autismo.
Más de 450.000 personas padecen el trastorno del espectro autista en España. Aunque se ha avanzado, aún queda mucho por hacer en la inclusión social o laboral de estas personas. Nacho es uno de ellos y participa en el programa de vida adulta de Autismo Córdoba.
Arreglo los papeleos y eso. Hago muchos trabajos de oficina y al agropecuario voy los lunes.
Pausita, seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum.
Estamos muy cerquita ya de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en estas semanas que nos faltan vamos a seguir muy de cerca cómo va la campaña. Lo hacemos esta semana con la ayuda de Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC. Juan Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si subrayarías de esta semana el anuncio de Valls de que él no va a votar al candidato socialista, sino que va a votar a Macron. No sé si eso es quizá lo más relevante de lo que ha sucedido esta semana.
Bueno, eso es una de las cosas que está pasando y eso quiere decir dos cosas. Uno, que el socialismo francés está por los suelos. Dos, que el apoyo de un primer ministro del presidente Hollande, que tiene muy mala prensa, ese apoyo a un candidato de centro-izquierda o de centro-derecha no puede ser todo lo bueno que desearía el candidato favorito.
O sea, que le puede hacer daño, Juan Pedro, ese apoyo de Valls.
No le puede hacer bien, no le puede hacer bien. El socialismo francés se está hundiendo víctima de la impopularidad oceánica del presidente Hollande, que es el presidente más impopular de la historia de la Quinta República, desde hace medio siglo. Y es impopular por el paro, por la crisis, por la incompetencia, por la división fratricida de los socialistas franceses, que los ha dividido hasta sostener posiciones antagónicas. Yo voto a uno, yo voto a otro. Y entonces que un primer ministro de Hollande apoye a un candidato es una cosa no demasiado buena.
Yeah.
No, que eso no quiere decir que lo vaya a, pero no creo que le aporte muchos votos.
Juan, pero sigue Le Pen en segundo puesto con una intención de voto del 25%. Claro, ese es un respaldo muy amplio. Si eso fuese el resultado de la primera vuelta, evidentemente sería una victoria de Le Pen, ¿no?
Bueno, el partido, la extrema derecha francesa es el primer partido de Francia desde hace 2, 3, 4, 5, 6 años. La extrema derecha ya fue el primer partido de Francia en las últimas elecciones europeas, ya fue el primer partido de Francia en las últimas municipales y regionales, y de momento la extrema derecha tiene menos poder porque el sistema electoral francés le cierra el paso
con la doble vuelta.
Con la segunda vuelta. Entonces, eso le perjudica y al mismo tiempo estabiliza un voto, grosso modo, la derecha y el centro izquierda, el centro derecha, son gente que está por Europa y la mundialización.
Ajá.
Y la gente que vota a la extrema derecha, uno, son muchos obreros, es decir, el 34%, 30-40% de los obreros que votan extrema derecha en Francia. Es decir, en la extrema derecha es el primer partido popular obrero de Francia, y son gente que ve la mundialización en Europa con muchísimas reservas. Quiero decir, son las víctimas de Europa y las víctimas de la mundialización. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que vaya usted a saber.
Yeah.
La primera vuelta está totalmente claro que será el primero o el segundo. Está menos claro que ella vaya a ganar.
Ya.
Hace un mes era totalmente imposible, entre comillas, que ganase. Hoy, a veintipocos días, es bastante menos imposible.
¿Por qué? ¿Qué ha cambiado en este mes?
Pues ha cambiado básicamente una elección, una cosa simple y elemental. Los franceses, y sobre todo los agricultores franceses, son los primeros beneficiarios de las subvenciones europeas desde hace medio siglo.
Ajá.
Y los franceses tienen muchas críticas que hacer a Europa. Pero eso de romper con el euro y con la OTAN, eso suena fatal. Entonces, ese es el punto débil desde el punto electoral de Le Pen, porque ella dice que quiere hacer como el Brexit, quiere a Francia fuera de la Unión Europea. Eso es un obstáculo de momento aparentemente insalvable. Todo es salvable en la vida, es decir, lo que hoy es insalvable, pues mañana se salta y tan contenta. ¿Es que eso va a ocurrir ahora? Pues nadie lo tiene muy claro. Nadie lo tiene muy claro. Lo que pasa es que, gane o no gane, ya está ganando. Es decir,
yeah,
con que pase la segunda vuelta ya significa
que va a pasar
que más de un tercio de los franceses están contra Europa, contra la OTAN, contra la zona euro, contra el libre cambio, y que tienen un cabreo altísimo.
Ya, pero
y si luego en la segunda vuelta solo entre comillas tiene 40%,
ya,
pues
sí,
significa,
imagínate,
que casi la mitad de los franceses,
claro,
están por esa labor.
Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A mandar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:38, 5:38 en Canarias. Seguimos desbrozando la actualidad internacional de la semana. Ayer hubo reproches a la primera ministra británica Theresa May por no nombrar en la carta del Brexit a Gibraltar. Iván Alonso, Londres.
La inteligencia militar iraquí informa de la muerte del número 2 del grupo yihadista Estado Islámico en un ataque aéreo de la coalición. Ayat Hamed al-Yamili, cuyo nombre de guerra es Abu Yehia, habría muerto tras una operación.
Esta no es la crónica que queríamos ofrecerles. La crónica que queremos ofrecerles es la crónica de Iván Alonso sobre la reacción que tuvieron ayer algunos diputados reprochándole a Theresa May, que se había puesto muy estupenda, se había puesto muy dura, con las amenazas aquellas de que no van a cooperar en seguridad, pero que se le había olvidado, dicen estos diputados, el asunto de Gibraltar. Claro, es que ahora Europa está con España. Ahora sí, Iván Alonso.
Ha habido críticas desde todos los sectores de la oposición, desde laboristas a liberales demócratas. Han reprobado al gobierno de Theresa May no mencionar a Gibraltar en la carta enviada a Bruselas. Lo tachan de enorme error estratégico, de desafortunado o de increíble que no hubiese ni una sola línea para este asunto. Reino Unido deja así, dice por ejemplo el presidente de la Comisión sobre la Unión Europea de la Cámara de los Lores, Timothy Boswell, la puerta abierta para que Bruselas lo presente como un territorio disputado, sin una voz independiente en unas negociaciones que tendrán profundas consecuencias para su futuro y para su prosperidad. Desde el Ejecutivo británico se insiste en que Gibraltar es un asunto prioritario y que aunque no se nombró en esa misiva, la primera ministra Theresa May sí lo hizo en su intervención en la Cámara de los Comunes, cuando reiteró que el Reino Unido es absolutamente firme en su apoyo a Gibraltar, a su pueblo y su economía. Queda abierta, por tanto, una puerta ahora que el gobierno debe plantear como cerrar un recoveco que necesita una estrategia clara para el tema de un peñón que es territorio que está bajo soberanía británica desde 1713 y sobre todo prioridad electoral para el Partido Conservador.
Esta semana la Unión Europea ha pedido unidad frente al Brexit. Bruselas, José Luis Concejero.
Llegó la carta y con ella todo el proceso que terminará con el Reino Unido fuera de la Unión Europea. 6 páginas con las que la primera ministra Theresa May invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Europa responde también con otras 6 páginas en las que ofrece las claves de la futura negociación. Lo más importante, dicen en Bruselas, es minimizar los daños porque nadie va a salir beneficiado.
There is no reason to pretend.
No hay razones para pensar que hoy es un buen día en Bruselas o en Londres, ha dicho Donald Tusk esta semana, presidente del Consejo. Los 27 seguiremos trabajando juntos. No podemos olvidar que estamos ante un proceso irreversible. El Reino Unido terminará fuera de la Unión Europea. Si por algún caso finalmente se echa atrás, serán los 27 los que decidan su futuro.
Merkel ha mostrado su desacuerdo con la fórmula del Brexit que plantea el Reino Unido. Rosalía Sánchez.
Para empezar, Merkel rechaza que las negociaciones del Brexit corran en paralelo con las de una futura asociación entre ambas partes. Quiere que esas negociaciones tengan lugar una detrás de otra estrictamente. Otra importante línea de estrategia es preservar la unidad de los 27 en la negociación, evitar que Theresa May negocie bajo la mesa con Estados miembros por separado. Por lo demás, las prioridades serán que el Brexit tenga el mínimo efecto en los comunitarios en el Reino Unido, un asunto que afecta directamente a unos 3 millones de personas, que será uno de los primeros que se aborden en las negociaciones, y conservar en lo posible al Reino Unido como un socio estrecho de la Unión Europea. Y otro mensaje que ha subrayado ante su grupo parlamentario, la canciller alemana, es que no hay que llevarse las manos a la cabeza por las amenazas que salgan de Londres en estos primeros meses. Son posiciones fuertes de inicio de negociación y esta carrera, ha dicho, la gana quien llegue hasta el final.
Ese es el resumen de lo fundamental en torno al Brexit. También ha sido importante la semana en las primarias. La campaña de las presidenciales francesas. Manuel Valls ha anunciado que votará a Macron. Asunción Serena, París.
Esta semana la campaña ha estado marcada por el apoyo de Manuel Valls a Emmanuel Macron. El ex primer ministro no ha dudado en dar la espalda al candidato de su partido, Benoît Hamon, ganador de las primarias socialistas. Según Valls, le mueve la voluntad de evitar el triunfo de la extrema derecha. Es una elección de razón y además, por suerte, con Emmanuel Macron hay muchos puntos en común. Emmanuel Macron, que no quiere verse ahogado por los socialistas que abandonan el barco a la deriva, se ha apresurado a darle las gracias, pero dejándole las cosas claras. Yo se lo agradezco, pero yo seré el garante de la renovación de rostros y de prácticas. Usted comprende que si soy elegido, no gobernaré con él. Para mantener el equilibrio entre izquierda y derecha, Macron propuso ayer al presidente de la región de Provenza una visita a su ciudad, Niza, a lo que este accedió encantado después de haberse visto abucheado la víspera en un mitin de François Fillon por haberle pedido a este que retirara su candidatura en el momento más delicado de sus problemas judiciales.
Terminamos el repaso a lo sucedido esta semana en Europa, en Roma, porque el Colegio Español en Roma celebró ayer sus 125 años junto al Papa. Eva Fernández.
Han sido 45 minutos de celebración en familia. Alumnos y exalumnos han escuchado al Papa hablar de la importancia que tiene la formación para un sacerdote con esta clara advertencia.
Y por favor, y esto como hermano, como padre, como amigo, por favor, huyan del carrerismo eclesiástico. Es una peste. Huyan de eso.
Para el cardenal Ricardo Blázquez, una vez más, el Papa mostró su cariño de padre.
Va directo, va a la diana directamente.
además con palabras certeras, muy sobrio como él, pero es muy incisivo, muy bien. Yo me alegro mucho de haber escuchado esto en este contexto.
Nadie quería irse y el Papa quiso saludar uno por uno a todos los asistentes, mientras el coro del Colegio Español entonaba un himno cantado por los 3.700 sacerdotes que han pasado por el colegio.
Esta semana, Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, ha visitado Turquía. Javier Triana, corresponsal
de Estambul. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, colocó en manos de los sirios el futuro de Bashar al-Assad. Washington ya no considera una prioridad la marcha del presidente, responsable del mayor número de muertes en un conflicto que dura ya más de 6 años. Tillerson se manifestó así durante una visita a Turquía esta semana, en la que hizo declaraciones muy abiertas a la interpretación, entre ellas que se avecinan decisiones difíciles a la hora de formar las alianzas de cara al asalto a Raqqa, la autoproclamada capital del Estado Islámico. Las autoridades turcas, por su parte, trataron de arrastrar a Tillerson a su terreno e insistieron en que cejara en su apoyo a los kurdos sirios, a quienes Ankara considera terroristas, y en que se extradite sin demora al clérigo musulmán Fethullah Gülen, al que consideran responsable último del fallido golpe de Estado de julio.
Y en Marruecos echa a andar ya el nuevo gobierno. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Después de 5 meses de impas, Marruecos ya tiene gobierno, como venimos contando, y la vida política ha cobrado mayor dinamismo. 6 partidos forman una coalición gubernamental encabezada por los islamistas de Justicia y Desarrollo, el PJD, la formación más votada en las pasadas elecciones legislativas. Ahora empieza el baile de nombres y de siglas políticas que ocuparán los ministerios. ¿Cómo se van a repartir las carteras?, se preguntan fuentes oficiales. Los islamistas no son muy optimistas en ocupar carteras de responsabilidad en este nuevo ejecutivo, porque la estrategia del sistema a largo plazo es desalojar de las instituciones al islam político. En todo caso, el PJD, que ha dado muestras de lealtad a la monarquía y a la estabilidad del régimen, tendrá muy difícil explicar a sus bases en qué han quedado sus principios tras aceptar compartir gobierno con los poderes fácticos.
Esta semana en África ha sido noticia Kenia. Gobierno y oposición han acordado el cese de la violencia de cara a las elecciones. Laura Secorum.
Kenia se prepara para celebrar elecciones en el mes de agosto y el presidente Uhuru Kenyatta y el líder de la oposición, Raila Odinga, han tomado medidas drásticas para contener a sus seguidores y expulsar a aquellos aspirantes que usen la violencia. Odinga dio órdenes de la Junta Electoral Nacional de su partido para castigar a aquellos candidatos que usen la violencia para intimidar a sus oponentes. Al mismo tiempo, el líder del Jubilee Party, el presidente Uhuru Kenyatta, anunció ayer que convocaría a todos los políticos que han estado envueltos en casos de violencia a un comité disciplinario en el que se incluirán distintos miembros de parlamento.
Y en Argentina, Macri intenta que fluya el crédito. Buenos Aires, Ernesto Coco.
La severa crisis que el mercado inmobiliario venía sufriendo en Argentina desde la imposición del cepo cambiario, desde 2011 hasta finales de 2015, paulatinamente se ha ido reanimando en el sector, debido a que los bancos han desempolvado las líneas de créditos hipotecarios. Durante todo el año pasado y lo que va de 2017, se ha venido produciendo un incremento mensual y sostenido que le ha abierto las puertas a créditos a 30 años con tasas de interés fijo que no superan el 5% y con exigencias de ingresos más flexibles que los demás préstamos disponibles. Para los empresarios, la aparición de nuevos créditos significó un quiebre en el mercado. Y desde entonces, según dicen los agentes inmobiliarios, los teléfonos han vuelto a sonar después de mucho tiempo.
Y en Moscú ha sido noticia que la Iglesia Ortodoxa rusa apoya una prohibición de los vientres de alquiler. Moscú, Ricardo Marquina.
El máximo líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, se ha posicionado categóricamente contra la gestación subrogada, actualmente legal en Rusia, uniendo así su voz a aquellos que piden que sea totalmente prohibida en el país. Además, esta semana varios políticos rusos se mostraron a favor de suspender estas prácticas hasta que se vertebre una regulación mayor, ya que actualmente es prácticamente inexistente, pero con el fin de que a la postre sea una práctica legal y con garantías jurídicas. En cambio, la Iglesia rusa pide que se prohíba totalmente y tildó además estas prácticas como una ofensa a la dignidad humana. Actualmente muchos son los extranjeros que recurren a Rusia para tener el hijo que en sus países no pueden, contratando servicios de mujeres y clínicas privadas, servicios que pueden llegar a sumar los 30.000 euros.
Y acabamos en Oriente Próximo. Según fuentes iraquíes, ha caído, abatido el número 2 del Daesh. Miquel Ayestarán, corresponsal de la zona.
La inteligencia militar iraquí informa de la muerte del número 2 del grupo yihadista Estado Islámico en un ataque aéreo de la coalición. Ayat Hamed al-Yamili, cuyo nombre de guerra es Abu Yehia, habría muerto tras una operación de los aviones de la alianza que lidera Estados Unidos en Al-Qa'en, ciudad próxima a la frontera con Siria, a la que habría huido desde Mosul. Se cumplen 6 meses del inicio de la operación militar para expulsar a los yihadistas de Mosul, su capital en Irak, y de confirmarse la muerte de Abu Yehia, sería el golpe más duro sufrido por los seguidores del califa Ibrahim, cuyo paradero sigue siendo una incógnita.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben ustedes, y si no lo saben, yo se lo cuento, que nuestra compañera Cristina López Schlichten ha publicado una novela que se titula Los días modernos. Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Ay, por Dios, qué vértigo.
¿Pero por qué, mujer?
Porque yo siempre pregunto, y ahora me preguntan.
Esto es difícil, sí. Vamos a ver, esta novela, enhorabuena, porque publicar una novela, publicar un libro, es una fatiga importante y ya está en manos de los lectores. Esta novela, me parece a mí, ahora me dirás tú, es una historia paralela, ¿no? La de Amelia y la de España. Amelia crece, España está ante una transformación muy radical. A mí me ha llamado la atención que hayas querido situar la novela en lo que sucedió en esa España de hace 40 años, esa España que cambió radicalmente. Esa España que dejó de ser rural y empezó a ser urbana, esa España que se abría un poco a la democracia. ¿Por qué tu personaje se abre a la vida en ese momento histórico de España? ¿Por qué lo has querido situar ahí?
Porque era una época que estaba preñada de esperanza, Fernando. O sea, cuando uno piensa en la generación EGB, los niños que nacimos en los 70, nuestro recuerdo es de una extraordinaria positividad. Y tiene razones. Se debe primero al deseo de los abuelos de hacer la paz, de perdonar y de construir, y luego al deseo de los padres de matarse a trabajar para que sus hijos tuviesen de todo. Fuimos la primera generación que nos dijeron, bueno, si tú estudias mucho llegarás a donde quieras. La primera generación que tuvo acceso a los juguetes virales, ¿no? Uh-huh. A la Nancy, a los Madelman. Fuimos la primera generación que realmente pensamos, si yo camino realmente pueden acontecerme cosas grandes. Y yo creo que toda la generación está preñada de esta positividad. Ahora han llegado todos ellos al poder, sí. Todos nosotros tenemos 50 años, tú también eres generación EGB, y yo distingo en nosotros algunos rasgos que son comunes a la generación, que son una enorme generosidad, que son una gran capacidad de diálogo con el que es distinto, con el otro, una tolerancia que es hija de esos años 70, y una capacidad de esperanza y de construcción. Y por eso me interesaban esos años.
Hablabas tú del cambio en la forma de jugar, del cambio en tantas cosas. O sea, la persona de nuestra generación que lea este libro va a reconocer retratado todo el paisaje cultural, social, que cuando uno lo lee se acuerda de cómo era, pero no me parece a mí que sea un libro nostálgico. Alguien ha dicho que tiene una parte nostálgica. A mí me parece más bien que es un ejercicio de memoria en gran medida. Aquel mundo infantil de Amelia es un mundo que ha desaparecido en muchas cosas. Ha desaparecido en muchas cosas, no solo ya en los juguetes o en las referencias culturales, musicales, que también aparecen permanentemente en la novela. ¿Por qué crees tú que hay que hacer memoria de ese periodo, no solo de la historia de España, sino de la historia de muchos de nosotros? ¿Qué tiene que conocer esta generación, la generación que ahora está creciendo o incorporándose al mundo laboral, de aquella otra generación que vivió circunstancias muy diferentes? Yo ya te digo, repasando cosas, digo, esto ha cambiado totalmente.
Bueno.
Y uno se olvida, se olvida de...
Bueno, tan así, de que por ejemplo, es el momento del gran boom industrial, sí, en que el desarrollismo español empieza a dar resultado, es el momento de la apertura a los Estados Unidos desde prácticamente el 60, en el 59 llegó Eisenhower, es el momento del boom turístico, y hay cosas tan graciosas como que lo que más pita son, por ejemplo, en el mundo textil, las fibras. Nada mejor que el tergal, nada mejor que el tactel. Abajo el algodón, abajo la lana. Si se lo contamos a nuestros hijos, no se lo creen. Sí. Por supuesto, el boom de la bollería industrial. Bueno, ¿qué podía uno desear en la vida más que un boni?
Como el máximo.
Un tigretón, el máximo. Afuera, el pan, las cosas tradicionales. O sea, realmente muchas cosas han sido y son al revés, ¿no?
Es el capítulo 8, tergales de boda. Empieza modernización, invento. Progreso era la palabra. Y está muy bien descrito lo que estás contando aquí.
Sí, Sí, porque era el momento este en el que percibíamos que el progreso iba a ser infinito y que el horizonte era eterno. Luego se demostró que no, ¿no? Y lo cierto es que esto es la parte anecdótica.
Sí.
La parte sustancial es una generación que, como Amelia, que es la protagonista, que tiene 10 años, es enormemente curiosa.
Ajá.
O sea, que frente a la realidad experimenta un deseo de lanzarse sobre ella, de conquistar, de buscar. Y yo pienso que esto no es algo nostálgico. Esto es algo que nos constituye a toda la generación EGB, que merece la pena recuperar de nuestras raíces y enseñar a nuestros hijos. Y creo que este libro, que es el descubrimiento de Amelia de su propia identidad, porque se va haciendo mayor, y de lo que le rodea, que parece de una manera, pero a los 10 años descubre que es de otra, muy contraria, puede ser de utilidad también a las nuevas generaciones.
Decías, ella descubre, tu protagonista, que el mundo es diferente a como ella lo ha pensado. Y yo me ha sorprendido que esta chica, que esta niña que está... Bueno, todavía en la infancia, ¿eh? No ha salido de la infancia. Se abre al amor, se abre al cariño de un chico, pero también vive, la has metido en un par de situaciones o varias situaciones muy truculentas, ¿eh? Yo hay un par de escenas que no las voy a contar porque si no las destripo, pero que son muy duras, que son muy duras. ¿Por qué has querido meter a Amelia en esas circunstancias? Bueno, hay violencia sexual en un momento determinado, hay una situación realmente... difícil para una niña de 10 años.
Bueno, primero porque, por mucho que les sorprenda a los padres de hoy en día, los niños de 10 años de aquella época gozábamos de una libertad física que ahora mismo no se produce.
Ajá.
Era asombroso. O sea, con 7 años te mandaban a comprar el pan.
Sí, bueno, estabas en la calle todo el día jugando
hasta que tu madre decía la cena y te gritaba por
la terraza. Y podías haber pasado 5 o 6 horas en la calle sin que nadie supiera dónde estabas.
Exactamente. Entonces lo que te decían es no te subas a un coche por si te ofrecen caramelos y resulta ser el Camuñas, pero más allá tú tenías total libertad. Y yo sí recuerdo, con 10 años, muchas peripecias del tenor de las que tiene Amelia, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la introduzco en todo esto? Porque ella tiene esta relación apasionante con la realidad, en el sentido de que la realidad no le da miedo. O sea, a veces ella dice, y lo dice en el propio libro, tengo miedo, pero la curiosidad me puede más.
Yeah.
Tengo vértigo, pero la curiosidad me puede más. Y se mete hasta el corvejón, ¿no? Y entonces allí descubre la riqueza de la realidad. Y ciertamente ella
contradicciones sociales y situaciones muy complicadas.
Ella descubre la maldad, descubre también la injusticia y a su vez la justicia, descubre qué es lo que merece la pena, qué es lo que no, y lo descubre en ese magma que es esa realidad.
Ya, y a pesar de todo acabas en positivo, no vamos a contar el final, ¿no?
Exacto, yo creo que es un libro del que hay que decir, me está diciendo la gente, y para mí es un gran agradecimiento, que se ríe muchísimo y que se engancha, y a mí esto me fascina.
Los días modernos, Cristina López Listing. Gracias, Cristina, y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos entrevistado aquí en la cadena COPE a Fernando Aramburu, que es autor de la novela que estamos leyendo todos, Patria. La novela que ha construido el relato pendiente sobre ETA. Ramón García Pregui.
Fernando Aramburu mostraba su satisfacción en La Linterna porque su novela se haya convertido en centro del debate público. El premiado escritor donostiarra nos hablaba del sentido que puede tener la patria a la que alude el título de su novela.
Patria es la patria vasca, que puede ser tanto un lugar amable, pues un espacio de los sentimientos. Hay otras acepciones de patria, por ejemplo, aquella que sacraliza el espacio. Y en una justificación de la violencia, una abstracción que se intenta llevar a la historia por la vía de imponer un filtro por cuyos orificios solo pasan determinados ciudadanos, los puros, los genuinos, los adeptos, y el resto... De alguna manera hay que suprimirlo.
La novela presenta a dos familias vascas en un pequeño pueblo separadas por el hacha y la serpiente de ETA y por el asesinato del Chato, un pequeño empresario sometido a la extorsión etarra. Aramburu describe así a sus personajes.
Gentes normales y corrientes, de vecinos, de padres y madres, de hijos y hijas. Estos personajes interpretan, me las he inventado, pero no habrían sido posibles sin la historia colectiva sangrienta que hemos tenido. Lo que les ocurre a los personajes de Patria interpela a cualquiera que lee e interpela también a su relación con la historia del terrorismo.
Aramburu lo tiene muy claro, escribe desde la solidaridad con las víctimas.
Yo me he acercado a las víctimas, he participado en jornadas, he hablado con ellas, con algunas, con las que he podido. Para mí habría sido directamente intolerable y horroroso que mi libro hubiera causado dolor o hubiera ofendido a las víctimas.
Fernando Aramburu nos confesaba en La Linterna que lloró escribiendo Patria, una novela bola de nieve que se ha convertido en todo un fenómeno social con 200.000 ejemplares vendidos en 6 meses.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace años, Rosario y Miguel Ángel saltaron a la fama por ser los padres de los sextillizos de Huelva. A pesar de las dificultades, hoy en día sus hijos tienen 20 años y se encuentran perfectamente.
Que venga por 6 carritos, que vengo por 6 pijamas, que vengo por 6 anoraks.
Cada uno ya en la universidad, otro trabajo.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Pues si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio de estar despiertos. Somos un club selecto y bastante amplio, ¿eh? Los que madrugamos los domingos por la mañana. O sea que ustedes no se sientan solos, que somos muchos los que madrugamos. Algunos aquí estamos contando noticias desde las 6. Tendremos por delante un domingo soleado, con un poquito de cielos cubiertos en el norte, la cornisa cantábrica. Temperaturas que en el sur van a llegar a los 23, 24 grados. Y que en el centro de la península pues van a estar entre 16 y 17. Estoy hablándole de temperaturas máximas. Las noticias en gran medida se concentran al otro lado del Atlántico en esta mañana de domingo. Están en Colombia, en Venezuela y en Ecuador. En Colombia se ha producido un auténtico desastre. Se han desbordado 3 ríos en el sur de Colombia, a su paso por la ciudad de Mocoa, la capital del departamento del Putumayo. Una tragedia. De momento hay 200 muertos, al menos 200 muertos, porque hay muchos desaparecidos y la cifra de fallecidos puede seguir aumentando. Mocoa es una ciudad de unos 15.000 habitantes situada en una región amazónica. En cuanto se ha producido la crecida del río y se ha desbordado, pues han sido arrasadas muchas casas, casas de gente pobre. Los sonidos del momento en que se produce la avalancha, la crecida de los ríos, son angustiosos. Este es el momento en que una mujer pide ayuda y esto es lo que han vivido en las últimas horas los vecinos de Mocoa.
Se llevó todos los equipos, el carro, todo, por favor, ayúdenos.
Ayuda, por favor, en San Miguel, al lado de la caseta, por favor. Suplicamos ayuda, el río se nos metió. Auxilio, auxilio, a alguien que nos escuche, por favor.
Que las aguas ya llegan a la mitad de la casa, estamos en los techos. Estamos en un segundo piso, por favor, un helicóptero, algo, ayuda, hay niños, hay ancianos.
Petición angustiada como está ambiente de personas que veían cómo el río se les venía encima. La última hora de lo que está sucediendo allí la tiene nuestro corresponsal Arturo Lezcano.
El desbordamiento de 3 ríos arrasó 17 barrios de la ciudad de Mocoa, al sur del país. 130 litros por metro cuadrado en solo unas horas que provocaron una avalancha mortal que deja consecuencias irreparables y también deja sonidos desgarradores, como el de esta mujer que pedía ayuda desesperadamente.
Un helicóptero, aquí en el barrio Los Pinos, estamos en peligro de muerte, las aguas ya llegan a la mitad de la casa, estamos en los techos, estamos en un segundo piso, por favor, un helicóptero, algo, ayuda, hay niños, hay ancianos.
El ejército está desplegado realizando labores de búsqueda de desaparecidos y el presidente, Juan Manuel Santos, se desplazó hasta el lugar y lo declaró zona catastrófica. La ONU también se está movilizando junto a las autoridades colombianas para llevar ayuda humanitaria a la zona devastada.
Hace unos minutos hemos estado en contacto con la zona, con un párroco que vive muy cerca de Mocoa, que conoce muy bien Mocoa, Juan Fernando. Y don Juan Fernando, nos has explicado que, claro, cuando se desata una catástrofe natural de este tipo, los que más sufren, ¿quién son? Los pobres, como siempre. Porque muchos de estos pobres habían construido pequeñas viviendas de madera, bueno, sin cimientos, que eran construcciones pues muy precarias.
Es una situación muy grave, muy delicada la que hemos vivido aquí en nuestra ciudad de Mocoa. Una avalancha sorprendió a todos los habitantes de 6 barrios de la ciudad y esta avalancha arrasó con todo lo que encontró a su paso. En la zona donde ha ocurrido el desastre, las viviendas en su mayoría son de madera. Es de gente pobre. La inmensa mayoría de la gente afectada ha sido gente muy pobre que construyeron sus casitas con sacrificio y de la noche a la mañana han quedado sin nada o han perdido muchos de ellos la vida.
Pobre gente. Este testimonio de este párroco de la zona, bueno, nos refleja que cuando llega lo difícil, los pobres son los que más sufren, los que tienen más dificultad. Ahí han escuchado, como nos contaba don Juan Fernando, que era gente que había construido con lo poquito que tenía, pues esas casitas, como le llama él, de madera que se ha llevado al río. Las imágenes son impresionantes, ¿eh? Es un lozadal, es una avalancha de barro tremebunda. Y a estas horas también es noticia Venezuela, porque parece, atención, todas las salvedades que hay que poner, parece que el chavismo da marcha atrás en el autogolpe. Digo que parece. Ya saben que el jueves el Tribunal Superior de Justicia, que hace las funciones de Tribunal Constitucional, suspendió los poderes de la Asamblea Nacional, que es el único organismo electo en este momento en Venezuela, el único organismo democrático. En un movimiento extraño, ayer Maduro dio marcha atrás y obligó al Tribunal Superior. Esto da idea de la falta de seriedad institucional que hay en Venezuela. Maduro, viendo que se le echaba encima todo el mundo, la comunidad internacional, dio marcha atrás y obligó al Tribunal Superior de Justicia, igual que había obligado antes, a corregir las sentencias que le quitan los poderes a la Asamblea Nacional. Y se apuntó el tanto de ser él el que ha resuelto la situación.
Actúe rápido, sin dilación, sin demora. Y ya en la madrugada de hoy, 1 de abril, habíamos superado absolutamente la controversia que había surgido.
Bueno, ya veremos qué pasa, ¿eh? Porque de momento, el Parlamento sigue sin funciones. Es decir, que se ha dicho demasiado rápido que ha habido una marcha atrás, ya veremos si hay marcha atrás. ¿Pero qué ha pasado en Venezuela? ¿Por qué hay un autogolpe el jueves y por qué el sábado Maduro quiere echar marcha atrás? Es difícil a estas horas todavía decir qué ha pasado en Venezuela. Podemos ensayar una hipótesis. Venezuela viene sufriendo un golpe de Estado a cámara lenta desde hace semanas, desde hace meses. Y todo indica, por lo que sabemos, que el ala más radical del chavismo, liderada por una facción del ejército y por Diosdado Cabello, ha querido meter el acelerador. Quiso meter el acelerador la semana pasada. Esta facción del ejército es una facción de criminales, digámoslo con todas las letras, criminales que se dedican al narcotráfico, al tráfico de armas, al blanqueo de dinero. Y esta facción dentro del chavismo, facción del ejército, no quiere pensar ni por asomo en ceder el poder. Parece que esa facción liderada por Diosdado Cabello se ha puesto muy nerviosa y ha acelerado el proceso de descomposición de la democracia en Venezuela, de lo poquito que queda de democracia en Venezuela. Ha querido, vamos, convertir ya definitivamente en Cuba a Venezuela. Lo ha hecho además en el peor momento, cuando la Organización de Estados Americanos estaba estudiando la posibilidad de otorgar la Carta Interamericana a Venezuela. La Organización de Estados Americanos es la organización de referencia en la región, que ha tardado mucho tiempo en ser contundente con Venezuela, pero ahora ya parece que está dispuesta, mañana se reúnen de urgencia, a tomar la decisión más radical que tienen en su mano, más radical o más contundente, que es otorgar esta Carta Interamericana. Esta carta significa, en el fondo, extender un certificado que dice Venezuela es una dictadura. Bueno, pues Diosdado Cabello, y el ala más radical, decidió dar el autogolpe en el momento más delicado, porque es el momento en el que la OEA estaba estudiando esa carta interamericana. ¿Por qué lo hace Diosdado Cabello en ese momento? No sabemos. Puede ser que estuviera buscando la polarización, la violencia, o a incrementar más la dialéctica. En cualquier caso, la hipótesis más plausible es que es un autogolpe de una parte del ejército que fuerza a Maduro a publicar esas sentencias que le quitan el poder a la Asamblea Nacional. Pero ojo, ojo, esta es la hipótesis de lo que ha pasado. Ahora vamos con la valoración de lo que está sucediendo. Ojo con decir que, bueno, que ya se ha resuelto el problema, ya se ha resuelto el autogolpe en Venezuela. No, no y no. Porque el golpe de Estado en Venezuela, como digo, se viene produciendo a cámara lenta desde hace bastante tiempo. Vamos a ver. El régimen de Nicolás Maduro ha encarcelado a muchos opositores. Ahora mismo hay 113 presos políticos en Venezuela. Después de encarcelar a tanta gente, el régimen de Maduro bloqueó de forma permanente la Asamblea Nacional, que es donde está la oposición. Después de eso, utilizó el Tribunal Supremo para validar un decreto de emergencia alimentaria que había rechazado la oposición. Después de eso, le puso trabas al referéndum revocatorio. Después de ponerle trabas al referéndum revocatorio, el gobierno de Maduro suspendió el referéndum revocatorio. Y después de suspender el referéndum revocatorio, eliminó las elecciones locales. Y después de eso, ha establecido unos requisitos para las elecciones presidenciales de 2018 para los partidos de la oposición que van a convertir las elecciones de 2018 en unas elecciones de partido único, porque le exige unos requisitos a los partidos de la oposición que tienen que volver a inscribirse que son de imposible cumplimiento. Fíjense ustedes todos los capítulos que tiene el golpe de Estado en Venezuela. El último capítulo de ese golpe de Estado era suspender a la Asamblea Nacional. O sea, aunque la Asamblea Nacional recupere sus poderes, que eso está por ver, no se puede decir que el golpe de Estado en Venezuela haya dado marcha atrás. Va a ser un tiempo difícil políticamente para Venezuela, que la oposición tiene el reto de conseguir la unidad que hasta el momento no ha logrado. Ahora es más necesario que nunca luchar por la libertad en un país, además, que está martirizado, un país que se encuentra en una situación de extrema miseria. El 76% de los venezolanos tiene problemas para comer, para recibir medicinas o para recibir atención sanitaria. Los ingresos del 95% de las familias son insuficientes para comprar alimentos. 10 millones de venezolanos solo comen una vez al día. 10 millones de venezolanos en un país que por recursos naturales es rico. La inflación es del 1.660%. Díganme ustedes, cómo se puede vivir así en Venezuela. Y a pesar de eso, los venezolanos viven. Y a pesar de las provocaciones permanentes y de la represión permanente, hay una Venezuela que ya es libre porque no es violenta, porque no entra en la trampa de la provocación permanente. Ayer salieron a manifestarse los venezolanos, la oposición, para pedir esa libertad que el régimen sigue negándoles. Ayer salió a manifestarse la oposición y la violencia solo viene de una parte. Una violencia que hace invivible. Por ejemplo, Caracas. Si uno va ahora mismo a Caracas, pasear o andar por una calle es un ejercicio de alto riesgo. Ya digo que a pesar de todo, hay una Venezuela que ya es libre. Incluso la que está en las cárceles. Hay que leer la magnífica carta o entrevista de hace unos días de Leopoldo López, hablando de su maduración personal en la cárcel, una especie de Mandela. Se puede estar uno de acuerdo con su posición política, pero es impresionante la maduración personal de un tío que está entre rejas. Hay una Venezuela que ya es libre. Ahí está una fantástica, preciosa iniciativa que se llama Las Ollas Comunitarias. O sea, no hay nada para comer. Bueno, pues con lo poquito que hay para comer, las Cáritas han montado una cosa que se llama la olla comunitaria, que es que se ponen en la puerta de las parroquias y reparten pues un potaje, lo que haya, que es también una ocasión para comer y para charlar tranquilamente, que también los venezolanos necesitan reencontrarse, hablar entre ellos. Hay una Venezuela ya libre, que es la esperanza para este país frente al tirano y frente a la terrible escasez. Y hoy también es noticia Ecuador, porque hay unas elecciones decisivas que pueden cambiar el rumbo del país. Se enfrentan Lenín Moreno, que es el sucesor de Rafael Correa, y Guillermo Lasso. Si gana Lenín Moreno, habrá más correísmo, es decir, menos libertad. O sea, Nicolás Correa hizo políticas a favor de los pobres cuando el petróleo estaba a buen precio. El petróleo ha dejado de estar a buen precio y hace 2 años que el país está sumido en una crisis. Si gana Lenín Moreno, el sucesor de Correa, habrá un ajuste económico, porque no queda más remedio, y menos libertad. Si gana Guillermo Lasso, habrá también ajuste económico, pero habrá más libertad. Dos apuntes sobre la actualidad nacional. Rajoy estuvo ayer en el Congreso del PP de Castilla y León. Se despidió Juan Vicente Herrera. Bueno, va a seguir de momento al frente de la comunidad. Y Rajoy anunció que tiene ya el apoyo para los presupuestos, lo que ya sabíamos, que tiene 175,5 diputados. Lo dijo así en tono de sorna. Laura Ríos.
Mariano Rajoy seguirá intentándolo. El presidente del Gobierno ha dicho en Valladolid que ve cercano sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2017, ya que cuenta con 175 votos y medio de los 176 necesarios para ser aprobados en el Congreso de los Diputados.
Necesitamos 176 votos. Realmente necesitamos 175 para que no salgan adelante las enmiendas de totalidad y 176 para que salgan aprobados los dictámenes. ¿Cuántos tenemos? Pues hay opiniones para todos los gustos. Si queréis que os diga la mía, 175,5.
Mariano Rajoy, que ya ha sellado un acuerdo con Ciudadanos, cree que las dudas se irán disipando en los próximos días. El proyecto de presupuestos aprobado ya en Consejo de Ministros mantiene una previsión de crecimiento de la economía del 2,5% este año y la creación de más de 500,000 de puestos de trabajo.
¿Esto qué significa? Pues que la legislatura no va a tener que ser necesariamente breve. Si además las primarias las gana Pedro Sánchez, pues no habrá legislatura breve. Ayer se dio el pistoletazo de salida para las primarias. El 18 de junio el Congreso del PSOE y las primarias para el 21 de mayo. Siguiendo ese comité federal estuvo nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
El pistoletazo oficial de la batalla por el liderazgo del PSOE arrastra el malestar de los sanchistas por el censo, aún provisional, pero rondará los 180,000 afiliados, y por la tardanza en la entrega de la ponencia marco al Comité Federal. Sea como fuere, la operación Susana Díaz está en marcha y con la intención de exhibir poderío en la recogida de avales.
Yo respeto mucho un aval. Es en este caso, un instante en el proceso de primarias de muchísimo valor. Para mí es muy importante que alguien diga, yo avalo a Susana, yo eso le doy un valor enorme.
En estas primarias está en juego el futuro del partido y hasta de sus varones. Esa carta la puso sobre la mesa el manchego Emiliano García Page.
Pospongo cualquier planteamiento personal, mi propia decisión sobre qué hacer a lo que pase en estas primarias. Si nos tomamos en serio, estas primarias, en función de lo que pase en Madrid, se van a ir decantando los demás territorios.
Y tiró con bala el aragonés Javier Lambán, su blanco también, sin nombrarlo, Pedro Sánchez.
Esa alternativa la tiene que ser el Partido Socialista, pero ahora no lo puede ser y no lo será hasta que no se elimine el veneno que en este momento está instalado en muchos sectores de la organización socialista.
La refriega promete ser dura a pesar de los llamamientos desplegados por Patxi López, partidario de dejar atrás la agresividad de socialistas contra socialistas.
Bueno, como nos acaba de contar Ricardo Rodríguez, los sanchistas volvieron a cuestionar el proceso de las primarias, que piden que el censo se dé a conocer antes para poder saber cuántos avales tienen que recoger. Es constante la crítica y el cuestionamiento de las primarias por parte de los sanchistas. Que si el crowdfunding lo quieren hacer a su manera, que si el censo hay que hacerlo de otro modo, que si los avales hay que recogerlos de aquella manera. Bueno, es que son sanchistas, es que esto es Pedro Sánchez. Esperemos que no cuestionen las primarias cuando conozcamos el resultado. 663-100-109, ese es nuestro teléfono al que pueden llamar, mandar sus mensajes de WhatsApp. Tenemos más noticias, se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Terminan los congresos regionales del PP.
Fernández Mañueco es el nuevo líder del PP en Castilla y León. José Ignacio Ceniceros gana en La Rioja a la candidata apoyada por Génova. E Isabel Bonic ha sido reelegida en la Comunidad Valenciana.
El gobierno insiste en que no habrá referéndum en Cataluña.
Soraya Sáenz de Santa María dice que Puigdemont sabe que no se va a celebrar un referéndum y le invita a reflexionar.
Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Se calcula que este trastorno afecta a uno de cada 100 niños europeos y que en España hay más de 450.000 personas que lo padecen.
Hoy podría pasar a disposición judicial.
El hombre que confesó haber estrangulado a su pareja de 23 años en Gran Canaria sigue detenido. Tras entregarse en la comisaría, el cadáver fue encontrado en el maletero de su coche.
Circulaba a 230 kilómetros por hora en Huelva, que tiene narices la cosa.
El copiloto grabó un vídeo que colgaron en Internet. El conductor está ya en libertad con cargos a la espera de juicio. Se le acusa de conducción temeraria y de superar en 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en esa vía.
O sea, se pone el tipo a 230 y después, hay que ser listo. Lo cuelga en Internet. Estupendo, hombre. Así nadie te va a identificar. Cae una red de falsificación de tarjetas bancarias.
La policía desarticula una organización criminal que estafó 1,5 millones de euros a bancos de Inglaterra, Italia, Alemania, Estados Unidos y Australia. Hay 38 detenidos.
El Madrid recibe al Alavés y el Barça juega en Granada.
Vuelven las rotaciones. Los blancos juegan sin Keylor Navas, ni Marcelo, ni James. En el Barça, sin Messi por acumulación de tarjetas, ni Piqué, que descansa. El Atleti es tercero después de ganar 0-2 al Málaga. Y en tenis, a las 7 de la tarde, nuevo duelo, Nadal Federer en la final del Master 1000 de Miami.
Hacemos una pausita, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.203, serie 25.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:23 casi ya de la mañana. Tarde ya, ¿eh? 6:23 en Canarias. Mire, no hay mejor manera de pasar el domingo que con un poquito de cultura. Vamos a ver si conseguimos desasnarnos. A mí me hace mucha falta. con una agenda que nos ha preparado Sofía García.
La Orquesta y Coros Nacionales de España ofrecen en el Auditorio Nacional una actividad que combina música y talleres para niños. Descubre la Sexta Sinfonía de Beethoven es el título de la actividad que permite a los mayores conocer esta pieza mientras los niños de entre 3 y 8 años se entretienen en el taller Pintasonic. Hoy tenemos la última ocasión de disfrutar de las actividades del Día Europeo de la Artesanía. Más de 350 se han venido desarrollando en todas las comunidades autónomas, al igual que en todos los países de la Unión Europea. Chema Conesa, Ucalele, Leopoldo Pomé son parte de los 84 fotógrafos, los mejores del país, que han donado instantáneas para la exposición que se puede ver en el Centro Universitario TAI en Madrid, a favor de los refugiados o los que sufren la guerra y la violencia. Las fotografías se venden para ayudar a varias ONGs. Estela Castro es la comisaria.
Envié una carta a cada fotógrafo y cada día iban llegando varias cartas, cada día iban llegando mails donde me decían: cuenta conmigo, gracias por hacer esto. Porque muchos de los fotógrafos que están aquí querían hacer algo, pero estaban como yo, no sabían qué hacer. He conseguido 84 obras. Pensé que serían 30.
El 20 aniversario de la Banda de la María, el estreno de Proyecto Voltaire, un espectáculo de calle con un piano suspendido en el aire y un grupo de niños que cubrirán informativamente el evento, son algunas de las actividades que se están desarrollando en Sevilla en la segunda edición del Festival Big Bang, artes escénicas pensadas para toda la familia, en especial para los más pequeños.
En @cope-es y en facebook.com/cope.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
En día móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Otro de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. Que sí, con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Soy Lola de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Alaska, ¿yo te tengo en el bote?
Sí, pero en el bote del Eurojackpot de la 11, porque este viernes, Mario, tú, sí, tú, puedes ser millonario. En ese bote me tienes, cariño.
Me gusta ese bote.
Eurojackpot de la 11. Bote de 60 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Mi negocio es único. Lo que necesito de un banco, también.
En Popular nos ponemos en la piel de nuestros clientes. Por eso les ofrecemos un plan a su medida, con ventajas que les ayuden a seguir creciendo. Venga a Popular y descubra todos los beneficios de Tenemos un Plan Empresas. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
¡Prepárate! Ya está aquí el catálogo 2017 de Bricomart. Todos los oficios del sector de la construcción y la reforma con 18.000 referencias en stock permanente. Más de 3.500 novedades y con las marcas más reconocidas a precios de almacén. Ven a recogerlo a tu almacén Bricomart. Ante todo, profesionales Bricomart.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito un domingo están buscando noticias. No se sientan ustedes extraños, no se sientan ustedes desgraciados, todo lo contrario. No es una tragedia. No es algo desfavorable estar despierto a estas horas. Es algo estupendo. Es una ocasión para aprovechar el día. Es una muestra de inteligencia y de sensibilidad. De lo que ahora llaman inteligencia emocional. Los listos, los que tienen inteligencia emocional son los que están despiertos a las 7:30. Inteligencia relacional, también numérica, quizá también lingüística. Bueno, vamos a contarles las noticias que marcan la actualidad. Con la ayuda de Ana Castellano. Estamos pendientes de lo que sucede en Colombia porque hay al menos 200 muertos por inundaciones.
El desbordamiento de tres ríos en la ciudad de Mocoa, al sur del país, ha provocado la avalancha mortal. También hay cientos de heridos y otros tantos desaparecidos. Miles de personas se han quedado sin hogar y la situación a esta hora sigue siendo muy delicada.
Elecciones en Ecuador.
13 millones de ecuatorianos eligen hoy a Lenín Moreno o Guillermo Lasso. Ambos llegan igualados a la segunda vuelta de los comicios, aunque Moreno parte con cierta ventaja en las encuestas.
Hoy es el Día Mundial de la concienciación sobre el autismo.
Las más de 450.000 personas que sufren este trastorno en España reclaman igualdad de oportunidades y superar las barreras que a día de hoy encuentran en el ámbito social y laboral.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Que ya estamos en abril y que abril es un buen mes para el atún. Vamos a irnos a un sitio donde hacen el atún maravillosamente, que es Barbate. Ahí está Julio Vázquez en el restaurante El Campero. Julio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Nos vas a enseñar a hacer un atún en adobo? ¿Qué hay que hacer para hacer un atún en adobo?
Primeramente tener la materia prima, ¿no? Atún rojo salvaje de aquí de Almadraba, del litoral gaditano.
Bueno, eso, con eso ya puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pero claro. Si no es atún rojo, ¿puede ser otro atún o no?
Sí, puede ser otro tipo de atún, pero bueno, en este caso, estando donde estamos, trabajamos solo con ese producto.
Bien. ¿Y qué hacemos con el atún rojo?
Pues lo único que tendríamos que buscar es una pieza que fuera semigrasa, que no sea muy seca, que a la hora de meterlo en el adobo, después a la hora de freírlo con un punto de fritura perfecto, se nos quede bastante jugosito, ¿no?
¿Pero vale un lomo, por ejemplo, de atún?
El lomo es demasiado seco. Podríamos irnos al plato, al tarantelo, otras partes que tengan un poco más de infiltración de grasa.
¿Sí?
Que están mucho mejor a la hora de elaborarlo, ¿vale? O un galete o cualquier otra parte que tenga infiltraciones de grasa.
Bueno, ¿y con ese atún estupendo qué hacemos?
Nada, limpiarlo, cortarlo en daditos, ¿vale? Unos 5 milímetros de grosor. Sí. Y una vez cortado, pues vamos a preparar lo que es un adobo tradicional gaditano, ¿no? Como puede ser con un poquito de orégano silvestre de aquí del Retín, un poco de ajo machacado, laurel. Sí. Hay gente, como nota, hay gente que le echa un poquito de pimentón dulce, ¿no?
Sí.
Yo no soy partidario del pimentón dulce porque a la hora de freír el aceite lo machaca mucho, mucho. Entonces, sí. Nosotros lo hacemos sin pimentón, ¿vale? Para que ese aceite no sufra tanto.
O sea, ¿con perejil y con qué más me has dicho?
Lleva lo que es orégano fresco.
Ajá,
orégano fresco, y ajo. Ajo, laurel, un poco de vino de Jerez, vino sí. blanco. Le metemos vinagre de Jerez, sí. ¿vale? Un poco de comino, un poco de sal y poco más.
Ya.
Poco más.
Pero primero freímos el atún, ¿o cómo?
No, en este caso tú haces un marinado en el cual
Ajá.
machacas el ajo,
¿Sí?
le echas un recipiente hondo, le metes el vino, el vinagre,
todo, sí.
le metes un poco de comino, todos los ingredientes los metes en un recipiente.
Y lo tienes ahí unas horas.
Ahí está, le dejas unos 45 minutos, no hay que pasarlo de tiempo, y ya según el gusto de la persona que lo vaya a elaborar, en este caso, ya. ¿no? Si te gusta más fuerte, le das un toque más de vinagre,
ya,
o le dejas
claro.
un poco más de maceración. Una vez transcurridos los 45 minutos, lo sacas. Lo secas bien
¿Sí?
y una vez sequito ya lo pasas por una harina especial para freír pescado, ¿vale?
¿Sí?
Y ya directamente a la freidora se fríe bien, se le da el punto gaditano, como decimos nosotros, ¿no? Punto crocante, que quede exteriormente bien crujiente
¿Sí?
y muy jugoso por dentro.
O sea, jugoso es que se quede rojo por dentro.
Que se quede rojo, tirando a poco hecho, pero que quede bien crocante por fuera y muy jugoso por dentro.
Pero eso hay que tener aceite hirviendo, claro, al máximo. Aceite.
No, al máximo
no.
A 180 grados.
180 grados, ¿y cuánto tiempo lo tienes en el aceite?
Habitualmente unos 4 minutos, de ya. 3 a 4 minutos, no más. Ya. Lo vas viendo y según el grosor de la pieza,
¿Sí?
tendrá un poco más de tiempo o menos.
Ya.
Aquí habitualmente siempre se pone una camita de lechuga de juliana de base
¿Sí?
y directamente se pone el adobo. El adobo no se acompaña ni con mayonesa ni con limón, nada, porque ya tiene identidad propia con
claro,
el...
Claro.
con el aderezo que le hemos hecho anteriormente.
Julio Vázquez, El Campero, atún en adobo. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos vivido un día triste para la Unión Europea. Es triste que un socio formalice en una carta su petición de marcharse, que es lo que ha hecho el Reino Unido. Se ha formalizado la petición del Brexit. Vamos a analizar esta petición que ha hecho el Reino Unido con la ayuda de Paul Morillas, investigador del CIDOB. Paul Morillas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es cierto que la carta de Theresa May, teniendo guante de seda, en realidad esconde amenazas, esconde una manera mala, digamos que bronca, de solicitar la salida de la Unión Europea?
La carta sube la apuesta, es decir, estamos al inicio de la negociación y la carta lo que hace es una expresión de deseos de lo que, acorde a lo que quisiera el Reino Unido que fuera su futura relación con la Unión Europea, fuera tan intensa como fuera posible y, por lo tanto, eso es lo que pide la carta. Otra cosa es si será posible, porque entra en contradicción con muchas de las premisas básicas de lo que es una futura relación con la Unión.
Vamos a ver, primero el método. Theresa May quiere negociar la salida a la par que negocia el estatus. Y la Unión Europea le dice no. Primero, cómo sales y luego ya el estatus. ¿Por qué es tan importante el cómo sales? ¿Por los 60.000 millones que reclama la Unión Europea? ¿Por el estatus de los británicos en suelo de la Unión? ¿El estatus de los europeos en suelo británico? ¿Por qué es tan importante el procedimiento de salida?
Sin duda, esos aspectos, ambos aspectos son importantes, pero también hay muchas otras cuestiones que resolver. Por ejemplo, qué se hace con los miembros del Parlamento Europeo británicos, que ya en principio no se tendrían que presentar a las elecciones del 19. Es decir, hay toda una cuestión institucional detrás que tiene que formar parte de esas negociaciones, y después en todos y cada uno de los dosieres de cooperación actualmente del Reino Unido con la Unión. Pues la posición de la Unión Europea es, primero arreglemos cómo queda aquello de lo que nos divorciamos, y después ya hablaremos de lo que tenemos que construir como nueva relación, pero después de haber acordado los términos del divorcio.
Bueno, términos del divorcio, los 60.000 millones que reclama la Unión, ¿esto tiene arreglo? O sea, uno le reclama 60.000 millones y el otro dice que nada, que no va a pagar nada.
Aquí es donde Theresa May lo que está diciendo, dice, si yo tengo que pagar dinero a la Unión, tiene que ser también porque me puedo beneficiar el día de mañana, por ejemplo, del mercado único. Ajá. Y aunque no he renunciado a ser miembro del mercado único, quiero tener una relación de comercio casi tan amplia como ser miembro del mercado único. Y solo entonces me pensaré en qué cantidad contribuyo al presupuesto.
Situación de los nacionales a un lado y otro lado de la frontera, porque hay que volver a empezar a hablar de la frontera. Claro, los ciudadanos de la Unión que llevan bastante tiempo en el Reino Unido tienen derechos adquiridos, ¿o no?
Claro, y aquí es donde yo creo que es relativamente sencillo intentar acordar esta cuestión desde el principio, porque son ciudadanos de ambos lados que se ven afectados y nadie tiene interés en que esos ciudadanos paguen el precio del Brexit, ¿no? Ni la Unión ni el Reino Unido. Y aquí es donde yo creo que eso sí formará parte de las negociaciones desde el principio.
Porque lo más razonable, ¿qué sería? ¿Cuál sería la fórmula más adecuada?
Yo creo que lo más adecuado sería la reciprocidad, que es también lo que se ha comprometido a Theresa May. Yeah. Es decir, Theresa May ha dicho, si los ciudadanos británicos en suelo europeo reciben buen trato, nosotros tampoco tenemos ningún interés en que aquellos ciudadanos europeos que están en el Reino Unido se vean damnificados por ese proceso. Y eso es muy probable que suceda. Otra cosa es la posibilidad de futuro de nuevos ciudadanos, digamos, o nueva inmigración yendo al Reino Unido.
Sí, una cosa es los que tienen derechos adquiridos porque han cotizado la Seguridad Social, porque han trabajado durante bastante tiempo, porque son pensionistas en España, y otra cosa son los que lleguen nuevos, claro.
Y porque el Reino Unido necesita a estos trabajadores europeos que están allá, porque su economía depende buena parte de la inmigración que la nutre, digamos, en muchos sectores de la economía británica. Por lo tanto, aquí hay un interés claro. Lo que sí tiene que quedar claro es que entonces unos derechos para unos son unos derechos para otros.
Ya,
y eso es donde la Unión Europea, la Unión Europea tiene que ser dura en decir esos ciudadanos europeos tienen que continuar teniendo derechos si es lo que eso es lo que estamos negociando.
Pero claro, aquí llegamos al capítulo final, ¿no? Que es cómo queda el modelo de relaciones, porque parece que el Reino Unido quiere un mercado único sin libertad de circulación de personas, ¿no?
Bueno, el Reino Unido ha dicho que quiere salir del mercado único porque el mercado único lleva aparejada esas libertades, esas cuatro libertades. Y por lo tanto ha dicho, como yo no quiero inmigración, no quiero poner un freno a la inmigración, por lo tanto es lógico que tengo que salir del mercado único. Lo que sí quiere Theresa May, y eso lo dice en su carta, es algo lo más parecido posible al mercado único.
Pero sin circulación de personas.
Exacto. Y aquí es donde la Unión Europea será especialmente dura, porque decir, no te puedes beneficiar de todo lo que te gusta de la Unión Europea sin pagar un cierto precio que en materia de valores, en materia de acuerdos entre las naciones europeas, que se beneficien de ese mercado único porque también permiten, por ejemplo, la libertad de movimientos o la contribución al presupuesto o lo que sea, ¿no?
¿Y hay algún modelo? Digo, por ejemplo, la relación con Suiza, la relación con los países escandinavos, ¿hay algún modelo que podría servir de referencia?
Hay modelos, efectivamente, del noruego se habló, del suizo se habló. Lo que pasa es que cada modelo tiene digamos, va aparejado al tipo de país con el que se está acordando ese modelo. Y en el caso del Reino Unido, no debemos olvidar de que es la segunda potencia europea, yeah, digamos, en PIB y en, digamos, en su portento económico es mucho mayor que el de Noruega, por decir algo, ¿no? Yeah. Por lo tanto, la nueva relación yo creo que se asemejará más a una cuestión ad hoc, yeah, con, yeah, el, yeah, Reino Unido, que no copiar el modelo existente con Suiza, con Noruega o con quien sea.
Estaríamos toda la mañana hablando contigo. Una última cuestión. ¿Puede haber fractura? Es decir, claro, ahora el reto es que la Unión se mantenga firme, compacta. ¿Puede? Porque Holanda ha sido muy pro-británica siempre en las negociaciones, uh-huh, europeas. Ah, ¿tenemos, por utilizar una metáfora, quinta columna?
Yo creo que aquí lo que va a intentar May es precisamente intentar que la negociación sea cuanto más bilateral posible. Uh-huh. El reto de la Unión será, y de la Comisión Europea, ¿sí?, en particular, quien va a manejar las negociaciones del día a día, su reto será mantener a los Estados Unidos, entiéndeme, a los,
sí,
Estados,
sí, está
Europeos,
claro, está,
Unidos,
claro.
Por lo tanto, yo creo que May sí va a intentar que esas relaciones bilaterales jueguen un peso. Y aquí es muy importante el papel que desde el 29 de marzo hasta el 29 de abril se está empezando a cocer, que van a ser los mandatos de la negociación.
Ya.
El mandato que el Consejo le da a la Comisión para empezar esa negociación. Cuanto más el mandato más explícito sea y más capaz sea de mantener esa unidad desde el principio, mejor para los intereses de la Unión, en el sentido que estarán negociando en bloque con el Reino Unido. Pero Theresa May, sin duda, lo que va a intentar es que ese bloque no sea tan, tan compacto.
Claro. Paul Fiob, interesantísimo. Seguiremos hablando sobre qué sucede con el Reino Unido que se marcha. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy bien, gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos elecciones en Ecuador. Segunda vuelta de unas elecciones presidenciales que son muy importantes. Está en juego, en gran medida, la herencia de Rafael Correa, que es otro de los populistas de América Latina. Vamos a hablar con Julián Martínez, que es profesor de la Universidad de Salamanca. Profesor Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Ante todo, ¿qué consecuencias, qué influencia puede tener lo que está pasando en Venezuela en las elecciones en Ecuador? ¿Esto beneficia el voto a favor de Guillermo Lasso?
La verdad es una muy buena pregunta, porque ocurre justamente en la última semana de la carrera electoral, pero es difícil saber en qué medida va a afectar o no. El aparato de comunicación estatal se ha encargado de manejar la mayoría de la propaganda y de lo que se puede decir y lo que no se puede decir en Ecuador. Esto es ya mencionado por mucha gente y es de harto conocido. Entonces, yo creo que sí puede llegar a tener influencia. Sin embargo, yo creo que la mayoría de votos ya están decididos. La gente ya habrá tomado su decisión para estos días. Por lo que no consideraría que afecte demasiado. Puede ser alguna cuestión mínima, pero los indecisos
ya,
creo que ya son menos ahora.
Vamos a ver, han llegado los dos, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, muy cerca, en encuestas, ¿no? Yo no sé, uh-huh, si usted tiene un pronóstico. ¿Guillermo Lasso puede contar con todo el voto de los otros candidatos de oposición?
Eso no es tan cierto, en la medida en la que, si bien es cierto, todos los candidatos de oposición han dicho que darán su apoyo personal, porque muy pocos han dado un apoyo partidario, por así decirlo, al candidato Lasso. Los votos no se transfieren tan literalmente, digamos, tan matemáticamente. No es que el 6% de los votos de Moncayo irán a Tal o el 16% de los votos de Cintia Viteri irán a Lasso, sí, matemáticamente hablando. Ahí influyen mucho cómo funciona la maquinaria clientelar en los sectores populares, sobre todo de Guayaquil. Entonces, yo creo que en gran medida dependerá de cómo logra Lasso a gestionar la ligazón con el Partido Social Cristiano para que los socialcristianos movilicen su maquinaria clientelar a favor de Lasso. Pero yo no creería que el 100% de los votos se transfieran a Guillermo Lasso.
Ya, eso dificulta una victoria de Guillermo Lasso, que además
es complicado.
Ha tenido unos últimos días de campaña complicados, han salido noticias sobre sus empresas offshore, sobre su pasado empresarial, un pasado empresarial que se ha utilizado mucho contra él en estos últimos días de campaña. ¿Eso va a hacer daño? ¿Eso hará daño?
Yo creo que no. La mayoría de esta campaña es orquestada desde la corporación de medios del Estado, por así decirlo.
Sí.
Sin embargo, está dirigida justamente a los votantes convencidos del correísmo. Yo creo que Lenín Moreno alcanzó un tope de 40%, que no crecerá mucho más de 5 puntos, por así decirlo. Yo no creo que crezca mucho más. Y la cuestión en realidad está en todos los indecisos, sobre todo de izquierda, los que quedaron a la izquierda del correísmo, que votaron por Paco Moncayo, que es un 6% de los votos. Y buena parte de los votos de los socialcristianos, los que van a decidir la elección. Porque el voto duro de Lenín Moreno ya está convencido y hacia ellos va dirigida toda esta campaña de las empresas de Lasso, que no afectan a los votantes de Lasso o a los potenciales votantes de Lasso. Entonces me parece más bien que la clave va a estar en cuánto se movilizan con todo esto a los votantes indecisos que quedaron a la izquierda del correísmo y que quedaron también anclados en la cuestión de los socialcristianos, que no se sabe cuánto se transfiere o no.
Hágame una ficha, si es posible. Lenín Moreno, continuidad absoluta de Correa, seguirá reprimiendo la libertad de expresión, ¿qué hará con la crisis económica que tiene encima? Porque claro, Correa digamos que navegado en una onda económica durante muchos años estupenda, pero esto ha cambiado mucho en los últimos dos años. ¿Qué significa Lenín Moreno? ¿Qué significaría la victoria de Lenín Moreno?
Lenín Moreno, yo creo que significaría la continuidad de un modelo de gobierno el que acapara todos los poderes.
Ajá. O sea, poco demócrata, digámoslo claramente.
Sí, con una democracia de poca calidad, por así decirlo.
Bien, se puede decir de muchas maneras, sí.
Sí, se puede decir de muchas maneras. Con una democracia de poca calidad, con persecución a los sectores sociales que estén en contra de un modelo de desarrollo extractivista, también con persecución a quienes denuncien corrupción, que es lo que se ha visto no en los últimos años, se ha visto desde el día uno.
Sí.
También creo que es un continuismo con un modelo asistencialista hacia los sectores populares, con ofertas de subir el bono de la pobreza, por ejemplo, o de muchas viviendas, etcétera, pero que al final, después de 10 años y con la bonanza petrolera, no se hicieron, así que simplemente eso son palabras al aire.
Ya.
Entonces yo creo
que...
Sin el dinero del
petróleo va a ser difícil hacer esa política.
Exactamente, claro. Exactamente. Y la última cosa que es importante de mencionar es que Lenín Moreno no va a poder evitar hacer un ajuste económico. El ajuste económico que va a hacer Lasso, ese es inevitable para Lenín Moreno incluso.
¿Y Lasso es el Macri de Ecuador?
Es difícil decirlo fehacientemente porque son contextos diferentes. Me parece que Macri fue con una campaña más orientada al vacío, en realidad, al vacío político, a la ausencia de significado que dejó el kirchnerismo. Y Lasso más bien va con un discurso un poco más frontal, empresarial. Dice que hay cosas que hay que mantener, hay cosas que hay que cambiar, pero yo veo que hay un carisma distinto entre Lasso y Macri, así que no sabría decir que son exactamente iguales. Ya. Tienen, obviamente, una ideología similar, por supuesto.
Pues nada, estaremos muy atentos. ¿Usted tiene pronóstico?
La verdad que no. La vez anterior que conversamos, yo me animé a decir lo que ocurrió finalmente, que era una segunda vuelta entre Lenín y Lasso.
Bueno, y ahora es más difícil.
Ahora no sabría decirlo, porque la verdad es que yo creo que están técnicamente empatados. Y va a haber como mucha pugna y mucha disputa por voto a voto de quién va a ganar la elección. No podría decirle.
Julia Martínez, profesor de la Universidad de Salamanca. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y estos acordes, que ya les son familiares, anuncian que aquí viene Nicolás Rubio con el resumen de prensa, referencia de la radiodifusión española.
¿Cómo te pasas?
¿Qué traen hoy los periódicos? Ya sabemos que hoy es domingo y que aquí hay mucha creatividad en los periódicos los domingos. ¿Cómo se derrama esa creatividad de nuestros compañeros del papel hoy, Nico?
Muy buenos días, Diaro. Arrancamos con el diario ABC. El periódico de Vocento dedica su portada al 80 aniversario del Guernica. Nos cuenta que la obra del genial Picasso va a ser restaurada por los técnicos del Museo Reina Sofía. Después de este apunte cultural, en primera página, ABC va ya con el madurazo. ¿Vamos con ello?
Venga, vamos con ello.
La presión exterior obliga a Maduro a devolver los poderes a la Asamblea. Y en su editorial este periódico, el ABC denuncia que la devolución de competencias al Parlamento es solo una anécdota en la transformación constante del régimen de Maduro hacia una dictadura sin máscara. Muy recomendable, ojo, como siempre, leer lo que escribe Ángel Expósito en ABC. Hoy sin opinión, solo entrecomillados. Expósito escribe una serie de frases que retratan a los dirigentes de Podemos con lo que han dicho en otras ocasiones sobre Venezuela. Perlas de Pablo Iglesias, Monedero o Errejón, como que Venezuela es una de las democracias más consolidadas del mundo. La guinda, recuerda Expósito en su columna de hoy, cuando él mismo le preguntaba a Pablo Iglesias en 13TV si prefería a Chávez o Maduro antes que a Rajoy a Zapatero. Pero mejor recuperar ese momento, lo escuchamos.
¿Tú prefieres tener a Hugo Chávez o a Maduro antes que a Zapatero o a Rajoy?
Claro que sí.
Sí, vale, vale.
¿Qué te parece? Retratito.
Sin comentarios.
Retratito de Expósito.
Yo hago lo que Expósito, entrecomillemos.
En la misma línea que ABC van hoy los titulares del País, El Mundo y La Razón. Todos coinciden en la marcha atrás del régimen de Maduro. En El País, el expresidente Felipe González escribe sobre Venezuela que nunca un país ha sido depredado y destruido en menos tiempo y que el gobierno venezolano sabe que solo se apoya en la fuerza de las armas.
Más cosas, Nico, porque tenemos datos sobre el arsenal de ETA en el diario El Mundo.
El periódico de Unidad Editorial abre su portada a cuatro columnas con el titular El Arsenal del Terror. Según este diario, ETA ha comunicado a los verificadores que el próximo día, 8 de abril, va a entregar 55 pistolas y 2.500 kilos de explosivos que guarda en 45 bidones numerados y escondidos en zulos en territorio francés.
Ya sabemos que esto es puro postureo, que lo que tiene que hacer ETA es anunciar su disolución y que buena parte de este arsenal en realidad sirve ya para poco. Noticia llamativa también hoy en El País sobre las amistades peligrosas de Donald Trump.
El País abre su edición de este domingo con un reportaje titulado El círculo ruso de Trump, la conexión española. Informa este periódico que un tal Alexander Torshin, hombre de confianza de Putin, que está siendo investigado aquí en España por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil por blanqueo de dinero, todo un pájaro, se ha infiltrado en el entorno más cercano de Donald Trump. Este personaje debía entrevistarse con el presidente de Estados Unidos en Washington, encabezando una delegación rusa, pero la cita, según nos cuenta hoy el diario El País, se anuló horas antes, poco antes de, ante la avalancha de críticas en la prensa norteamericana.
¿Y cómo cuenta la prensa el anuncio de Rajoy? Ayer Rajoy, así como que no quiere la cosa, dijo que tenía 175 diputados y medio. Sí, 175.
Y tres cuartos.
¿Cómo cuenta? No sé si a los canarios les va a gustar eso, porque claro, me parece que se refiere a ellos.
Una hora menos en Canarias, no un diputado menos.
Exacto.
¿Eh?
¿Cómo lo cuenta la prensa esto?
Ignacio Camacho, en las páginas de opinión de ABC, escribe que el persistente tran-tran marianista está a punto de garantizarse media legislatura en el bote, mientras la oposición se entrega a escaramuzas parlamentarias. En El Mundo, es información, no opinión, Rajoy busca un pacto con Ciudadanos y el PNV para toda la legislatura. Según este diario, hace tiempo que Rajoy ha abandonado su idea inicial de una gran coalición con el PSOE. Lucía Méndez defiende que ha vuelto el parlamentarismo. La columnista del Mundo dice que el gobierno, consciente de su debilidad, ha cambiado el paso y se aleja la amenaza de elecciones anticipadas.
¿Algo más?
Una cosa más. Por último, hoy en las páginas de Internacional, todos los diarios dedican espacio a esas elecciones cruciales que se celebran este domingo en Ecuador, de las que estás hablando, Fernando, desde las 6 de la mañana. Ahora mismo acabamos de escuchar una entrevista. ABC entrevista al opositor Guillermo Lasso. El candidato del centro de derecha dice que si gana la presidencia va a sacar a Ecuador del grupo de países de socios bolivarianos.
Anda que no, ¿eh? Ya se han quedado ustedes con, gracias Nico, con la prensa puesta. Con la prensa puesta, ¿eh? En estos minutitos, Nicolás Rubio les ha contado cómo vienen los periódicos. Si es que esas son las ventajas, si es que no hay más que ventajas en madrugar los fines de semana. Imagínense ustedes que se hubieran levantado tarde, ¿eh? Hubieran empezado a las 10 de la mañana a leer el periódico. A las 10 de la mañana el periódico está ya para envolver pescado. Aquí se conecta uno a la COPE y antes de las 8 se lleva la prensa puesta. Pausa y seguimos. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in. Wake up, that's my part.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
GDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. GDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive GDP Rock and Roll Madrid Maratón. GDP, patrocinador Name Title.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
¿Sabes que las bolsas de patatas fritas están fabricadas con polipropileno? El polipropileno es un material elaborado por Repsol que ayuda a que mantengan todo su sabor y su textura original.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Una buena noticia siempre se recibe bien. Pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Si tu coche es un SUV, en Berti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Oye, amor, digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de salud en el Corte Inglés Seguros y que tu sueño sea batir un récord de esos. Pero deberías parar de partir ladrillos con la cabeza, que ya tenemos una edad, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Gente despierta ya, gente con inteligencia, con sensibilidad, que no hay nada mejor que aprovechar bien el domingo. Aquí llevamos ya un par de horitas, contando información, haciendo análisis. No se sientan ustedes raros, no. No, están muy acompañados. Los madrugadores del fin de semana somos muchos. Porque la inteligencia y el buen criterio se va extendiendo cada vez más. Hoy tenemos por delante un domingo soleado en buena parte de la península, alguna nube en la zona cantábrica, temperaturas muy agradables. En el sur pues van a llegar a 23, 24, que ya las chicas ya van a empezar a sacar los tirantes. Y aquí en el centro pues estaremos en torno a los 14, 15 grados. Es noticia hoy Latinoamérica, es noticia Colombia, Venezuela y Ecuador. Colombia porque se ha producido una avalancha en el sur de Colombia, en la localidad de Mocoa, que ha provocado al menos 200 muertos. Hay muchos desaparecidos y el número de fallecidos puede aumentar. Se han desbordado los ríos que pasan por esta ciudad, por Mocoa. Estamos hablando del departamento de Putumayo, que es una zona amazónica. Se han vivido horas muy angustiosas, de mucho sufrimiento y ahora de mucho dolor, porque además de los muertos están los desaparecidos. Los sonidos que nos llegan de Colombia son tremendos. Este es el momento en el que se producía una de las llamadas de socorro.
Necesitamos un helicóptero, a la policía, al ejército, un helicóptero. Aquí en el barrio Los Pinos estamos en peligro de muerte. Las aguas ya llegan a la mitad de la casa, estamos en los techos. Estamos en un segundo piso, por favor, un helicóptero, algo, ayuda, hay niños, hay ancianos. personas aquí, corriendo a morir.
Es angustioso, ¿eh? Pensar en esta mujer que ha acogido a los niños, que ha visto cómo el río crecía, que ha subido al segundo piso, cómo todo lo invadía de lodo. Las imágenes son espeluznantes, ¿eh? Es una riada de barro. Y claro, esto golpea a los más pobres, siempre pasa lo mismo. Hemos hablado hace unos minutos con un cura de una de las parroquias de la zona, don Juan Fernando, que nos ha contado cuál es la situación.
Es una situación muy grave, muy delicada la que hemos vivido aquí en nuestra ciudad de Mocoa. Una avalancha sorprendió a todos los habitantes de 6 barrios de la ciudad y esta avalancha arrasó con todo lo que encontró a su paso. En la zona donde ha ocurrido el desastre, las viviendas en su mayoría son de madera, es de gente pobre. La inmensa mayoría de la gente afectada ha sido gente muy pobre que construyeron sus casitas con sacrificio y de la noche a la mañana han quedado sin nada o han perdido muchos de ellos la vida.
No lo explicaba muy claramente. Es decir, gente pobre que con lo que tenía pues ha levantado ahí casitas de madera sin cimientos, y siempre son los pobres los que más sufren estas tragedias. Esperemos equivocarnos, pero es probable que el número de fallecidos aumente. Pobre gente. Nuestra solidaridad y nuestra oración por los difuntos en Colombia. Es noticia también Venezuela. Parece que hay marcha atrás en el autogolpe dado por Maduro o por el régimen chavista. Parece. Ya saben que, porque se lo contamos aquí, se decidió dar marcha atrás. El Tribunal Superior de Justicia, que actúa como Tribunal Constitucional, ha revocado las sentencias que le quitaban los poderes a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional era el único órgano en este momento democrático. Y quizá por la presión internacional, quizá porque hay una lucha dentro del chavismo, Maduro ha decidido dar un paso atrás y se ha querido apuntar un tanto.
Actúe rápido, sin dilación, sin demora. Y ya en la madrugada de hoy, 1 de abril, habíamos superado absolutamente la controversia que había surgido.
Bueno, vamos a ver, no se puede ir tan deprisa aquí, ¿eh? Vamos a ver, porque de momento se han publicado las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, pero no se han hecho efectivas y el Parlamento todavía no ha recuperado sus poderes. O sea que vamos a ir por partes. Vamos a ver si efectivamente se da marcha atrás en el autogolpe, y el autogolpe es solo la guinda de un golpe de Estado a cámara lenta que se ha producido en los últimos tiempos en Venezuela. Esto ha sido, ya digo, que la guinda. Vamos a ver, es que hay que recordar que hay 113 presos políticos, entre ellos Leopoldo López, que se ha bloqueado de forma permanente la Asamblea, que se ha utilizado el Tribunal Supremo para validar un decretazo de emergencia alimentaria que había sido rechazado por la oposición, que se pusieron trabas al referéndum revocatorio, que se anuló el referéndum revocatorio, que se eliminaron los comicios locales, que se han puesto unas condiciones para que los partidos de la oposición se registren para las elecciones presidenciales de 2018, que prácticamente son de imposible cumplimiento, lo cual va a convertir las elecciones presidenciales de 2018 en unas elecciones de partido único, en las que solo va a poder concurrir Maduro. O sea, que es que el golpe a cámara lenta en Venezuela lleva ya mucho tiempo produciéndose, ¿eh? O sea, que si ahora dan un poquito marcha atrás, bueno, significará muy poquito respecto a ese golpe. ¿Qué puede haber pasado? Pues probablemente el protagonista del golpe es Diosdado Cabello, que lidera una facción del ejército más radical todavía que Nicolás Maduro. Esta facción del ejército tiene un negocio sucio, impresionante, montado en Venezuela. Se dedican al tráfico de droga, se dedican al tráfico de armas, se dedican al blanqueo, y claro, pensaban, solo pensar en perder el poder les ha hecho acelerar el proceso de dictadura en Venezuela. Eso seguramente es lo que provocó que Diosdado Cabello forzara al Tribunal Superior de Justicia a publicar esa sentencia que anula los poderes de la Asamblea Nacional. Quizá, ya digo que estamos manejando hipótesis, Maduro se ha dado cuenta que había ido demasiado adelante y ha dado un paso atrás. Hay una lucha intensísima dentro del chavismo. Todo esto además se produce cuando la Organización de Estados Americanos va a estudiar va a otorgar la Carta Interamericana a Venezuela. La Carta Interamericana es un certificado de que Venezuela se ha convertido en una dictadura. Se reúne mañana la OEA. Van a ser tiempos más duros todavía para Venezuela, un país que además vive una situación complicadísima, porque el 76% de la población tiene problemas para alimentarse, para recibir medicinas y para recibir atención sanitaria. Las familias, en un 95% de las familias venezolanas no tienen dinero para comprar alimentos y comen una vez al día, una o dos veces al día. De momento, la oposición sigue en la calle, salió ayer a manifestarse. La esperanza, ¿dónde está en Venezuela? En que hay una Venezuela que, a pesar de tanta opresión y de tanta dificultad, sigue siendo digna y libre. Porque la violencia solo viene de arriba. Es una cosa muy llamativa en Venezuela, El que se resistan a la espiral de violencia los venezolanos dice mucho de ellos, dice de un país grande, libre. También es sorprendente cómo, sin haber nada, hay iniciativas como lo que se llama la olla comunitaria. Lo ha puesto en marcha Cáritas, una cosa magnífica. No hay para comer, pero están dando de comer a las puertas de las parroquias con lo poquito que hay, y se reparte un plato de comida, y ahí se sientan muchos venezolanos también para tener un rato de conversación y de paz y de tranquilidad. Ya digo, un pueblo grande en medio de la opresión. Ecuador. ¿Por qué es noticia? Porque es la segunda vuelta de las presidenciales. Si gana Lenín Moreno, que es el sustituto sucesor de Rafael Correa, habrá menos libertad. Tendrá que hacer ajustes porque el maná del petróleo se ha acabado, petróleo a precio alto se ha acabado. Correa hizo política a favor de los pobres y restringió libertades porque tenía mucho dinero con el petróleo. El dinero se ha acabado. Si gana Lenín Moreno, habrá ajuste económico y habrá menos libertad. Si ya gana Guillermo Lasso, también habrá ajuste económico y habrá más libertad. Dos apuntes sobre lo que está sucediendo en las últimas horas, o lo último que ha sucedido en España. Ayer, Mariano Rajoy clausuró el Congreso del PP en Castilla y León, y como de pasada dijo que, bueno, cuenta ya con 175,5 diputados, hizo una bromita, que eso significa anunciar que tiene el apoyo del PNV.
Necesitamos 176 votos. ¿Cuántos tenemos? Pues hay opiniones para todos los gustos. Si queréis que os diga la mía, 175,5.
¿Esto qué significa? Pues bueno, que el PNV ya apoya, que la legislatura no tiene por qué ser necesariamente corta. Los presupuestos van a salir adelante. Y el factor decisivo es que pasa en el PSOE. Ayer se dio el pistoletazo de salida para las primarias. Hubo un comité federal que fue bastante más tranquilo que el de hace 6 meses. Y ahí se fijó definitivamente el calendario. Congreso el 18 de junio, primarias el 21 de mayo. Susana Díaz lanzó un mensaje de unidad.
Y yo estas primarias las vivo como un proceso que tiene que volver a permitir que el PSOE gane músculo. Y lo que le pido a quienes quieran conmigo recorrer este camino, que lo hagan desde el respeto al resto de compañeros, hablando bien de todos y cada uno de los compañeros y compañeras, y sobre todo queriendo al PSOE.
Mensaje bien diferente al de Pedro Sánchez, que ya saben que anda diciendo por ahí que hay dos PSOEs, el PSOE bueno, el PSOE malo. El PSOE de Sánchez, los sanchistas, siguen quejándose, poniendo problemas con el proceso de primarias. Primero cuestionaron el censo, luego arrastraron los pies para regularizar el crowdfunding. Ayer volvieron a dar la lata en el Comité Federal diciendo que quieren conocer el censo definitivo antes del 28 de abril para conseguir a tiempo los avales. Bueno, el sanchismo... cuestionando el proceso de primarias. Esperemos que cuando se celebre la primaria, si gana Susana Díaz, pues el sanchismo no rompa más al Partido Socialista de lo que lo ha roto ya. En cualquier caso, lo que sí parece, como les decía, es que la legislatura no tiene por qué ser necesariamente corta. 8 y 12, una hora menos en Canarias, tenemos más noticias que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
Se calcula que este trastorno afecta a uno de cada 100 niños europeos y que en España hay más de 450.000 personas que lo padecen.
Hoy podría pasar a disposición judicial.
El hombre que confesó haber estrangulado a su pareja de 23 años en Gran Canaria sigue detenido. Tras entregarse en la comisaría, el cadáver fue encontrado en el maletero de su coche.
Circulaba a 230 kilómetros por hora en Huelva.
El copiloto grabó después un vídeo que colgaron en internet. El conductor está en libertad con cargos a la espera de juicio. Se le acusa de conducción temeraria y de superar en 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en esa vía.
Fíjense el graciosito, ¿eh? Poniendo en peligro a todo el mundo y encima el tipo lo graba en internet. Ah, si es que hay que tener luces. Defensa sí atendió las quejas sobre el Jack 42.
Un informe al que ha tenido acceso ABC recoge la tramitación de 12 incidencias. Ninguna afectaba la seguridad. Bono acusó a Trillo en el Congreso de negligencia porque se ignoraron las quejas.
Terminan los congresos regionales del PP.
Fernández Mañueco es el nuevo líder del PP en Castilla y León. José Ignacio Ceniceros gana en La Rioja a la candidata apoyada por Génova e Isabel Bonic ha sido reelegida en la Comunidad Valenciana.
Crisis en Paraguay.
Tras los disturbios, el presidente ha destituido al ministro del Interior y al jefe de la policía. El viernes, un agente mató a un militante en la sede del Partido Liberal.
El Madrid recibe al Alavés y el Barça juega en Granada.
Vuelven las rotaciones, los blancos juegan sin Keylor Navas, ni Marcelo ni James. En el Barça sin Messi por acumulación de tarjetas, ni Piqué que descansa. El Atleti es tercero después de ganar 0-2 al Málaga. Y en tenis a las 7 de la tarde, nuevo duelo Nadal-Federer en la final del Master 1000 de Miami.
Vamos a saber qué están diciendo la gente inteligente, los madrugadores, los que tienen talento, sensibilidad. La gente que sabe aprovechar el día. Ana Palacios, cuéntanos.
Nuestros oyentes, nuestros valientes ya están en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Llegan muchos mensajes de ánimo para las víctimas y los afectados de las inundaciones en la ciudad colombiana de Mocoa. Por otro lado, Ana María nos da las gracias por la información y dice que así le puede explicar a su esposo qué es el Brexit. Y por último, José María nos da las gracias por acompañarlo.
Bueno, aquí con vosotros desde las 6, llevo trabajando desde las 11, vivo en Inglaterra. Menos mal que había llegado, que ya tenía sueño.
Bueno, pues oye, ya se levanta otro de una manera diferente, sabiendo que acompaña a muchos y que consigue que los que estén al volante no se duerman. ¡Pausa y seguimos!
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. Que sí, con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PSOE ya tiene convocado oficialmente su 39 Congreso Federal para los días 16, 17 y 18 de junio y las primarias para el 21 de mayo. Ayer hubo Comité Federal. Vamos a hablar en este momento con Pilar Alegría, que es consejera de Innovación del Gobierno de Aragón y es una de las representantes de la candidatura de Susana Díaz. Consejera Pilar Alegría, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
Su presidente y el de todos los aragoneses, Lambán, dijo ayer que todavía hay veneno interno en el PSOE. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esa referencia al veneno interno?
Bueno, yo creo que el partido ha pasado una temporada muy complicada y no solamente por el último Comité Federal, que fue retransmitido casi para todos los ciudadanos, un día muy complicado para todos los socialistas, sino porque el Partido Socialista lleva años perdiendo elecciones y evidentemente un partido que tiene como objetivo gobernar, mejorar la vida de los ciudadanos, cuando no consigue tener esa gran confianza de los ciudadanos, pues entramos, digamos, en una situación complicada y de crisis, ¿no? Y evidentemente eso internamente pasa consecuencias, por decirlo de alguna manera, y por eso esperamos y deseamos todos los socialistas que estas primarias que encaramos prácticamente desde ya nos permitan para cerrar filas, como se diría, hacer un proyecto más fuerte y poder volver a competir en unas elecciones en mejor, con mejor garantía.
El Comité Federal de ayer fue mucho más tranquilo que el de hace 6 meses. Claro, es que es difícil llegar a un nivel de conflicto como el de hace 6 meses, pero Pedro Sánchez, la candidatura de Pedro Sánchez, bueno, volvió a ser muy crítico, ¿no? Querían conocer antes el cierre del censo, o sea, adelantar el cierre del censo, porque decían que no les daba tiempo a calcular los avales necesarios. Luego también criticaron que la ponencia Marco no se hubiera entregado antes, que no tenían tiempo suficiente. Están siempre poniendo problemas. Recuerdo, por ejemplo, el asunto del crowdfunding. Hasta han ido arrastrando los pies hasta que el Tribunal de Cuentas no ha dicho que ese era el método, el de la cuenta que proponía la gestora, no han dicho que sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para el PSOE? Quiero decir, claro, porque...
Yo casi lo introduciría dentro de la normalidad, porque mire, en los comités federales siempre había habido debate y discusiones, lógico, sí. Somos más de 300 compañeros y bueno, y es normal que haya un debate sosegado y tranquilo. Creo que es una seña de identidad también del Partido Socialista. Es verdad que había una presentación de un calendario, de una convocatoria de un Congreso Federal, que se ha hecho siempre así. De hecho, ese calendario recogía casi el 100% del mismo calendario que se aprobó en el Comité Federal, siendo Pedro Sánchez en este caso secretario general, y se aprobó por unanimidad. Bueno, el calendario de ayer creo que únicamente me parece que hubo cinco votos en contra, 5 abstenciones. Por tanto, creo que es una aprobación con absoluta, casi le diría que por unanimidad. No. Con los asuntos del censo siempre se ha hecho así. Es lógico que cuando se cierre, ayer a las 23:59 de la noche seguían todavía personas interesados en ser afiliados del Partido Socialista, y eso genera un volumen de trabajo, y es lógico que luego, pues, si hay que subsanar errores o subsanar cualquier fallo, tenga que haber un plazo, como siempre ha habido. Por tanto, bueno, pues es normal que pueda haber personas que les gustara o que prefirieran otras fechas, pero bueno, yo creo que la conclusión es que se sometió a votación, como siempre ha pasado, y ya le digo que casi se aprobó por unanimidad, a excepción de esos 4 o 5 votos en contra.
La veo a usted muy conciliadora, y eso está bien, pues ya no es de recibo el espectáculo de división interna, pero no sé si teme usted que en algún momento haya una cierta escisión, una cierta impugnación de legitimidad por parte de Pedro Sánchez y su gente a las primarias.
No lo creo. Yo aquí lo único que creo que va a haber una competición, es así, las primarias, aunque sean dentro de un partido, siempre es una competición, pero sobre todo yo creo que ninguna de las 3 candidaturas, que bueno, en este momento creo que hay incluso alguna persona más que ha solicitado ser candidato, pero bueno, si nos atenemos quizá a esas 3 candidaturas, que es conocida por todos los socialistas, aunque haya, digamos, esa competición y esa puesta en escena de cada uno de ellos, yo creo que ninguno de las 3 candidaturas deben olvidar lo básico, lo esencial, y es que somos del Partido Socialista y somos compañeros, y al final yo siempre he creído, y por supuesto a la candidata que en este caso yo apoyo, que es Susana Díaz, tenemos muy claro que difícilmente podremos convencer a la gente de fuera si en casa no hacemos bien las cosas. Así que flaco favor nos haremos como socialistas si en esta primaria, si en esas primarias nos permitimos discutir o inferir en insultos que creo que no son nada constructivos. Es lógico, ¿no?, que pueda haber, como le digo, esa cierta confrontación, pero siempre dentro de las reglas de la educación y el respeto.
Bueno, ya veo que no la saco a usted de la institucionalidad. García
Paz. No es una cuestión de institucionalidad. Yo siempre he entendido así la política y desde luego, y Susana Díaz, que ya le digo, sí, esta candidata a la que yo respeto, también, de hecho, es una de las, digamos que es una de las características que a mí me hace apoyar a Susana Díaz, sí, y que en el mitin de arranque donde nos anunció que iba a ser candidata, fue una de las consignas fundamentales. Somos todos compañeros, estos son unas primarias, hagámoslos bien, y sobre todo eso, no olvidemos que todos los que podamos competir en estas primarias somos del Partido Socialista.
Hace usted referencia al mitin de arranque de campaña, un mitin vibrante, sin duda. Susana sabe manejar el escenario. Sabemos que Susana Díaz es no a un pacto con los independentistas, no al acuerdo con Podemos, pero claro, más allá de eso sabemos poco, y de sus mítines tampoco sacamos muchas conclusiones. ¿Qué es Susana Díaz? ¿Qué supone la candidatura que usted apoya?
Esa pregunta es muy complicada para responder en estos
momentos. Bueno, le doy un minuto, incluso.
Yo creo que si le preguntara a los andaluces, sí. Le dirían que es una de las mejores presidentas que han tenido a lo largo de la historia.
Digo, sí, pero pasar el despeñaperro es otra cosa, ¿eh?
No, sí, claro que sí, porque es el Partido Socialista efectivamente es un partido plural y diverso y, lógicamente, pues no es lo mismo. Un aragonés seguramente tenemos diferentes maneras de entender las cosas, como pueda ser pues un sevillano, uno de Baleares, ¿no? Pero, como le decía al principio, yo creo que los socialistas, independientemente del acento o el lugar que residamos, sabemos principalmente cuál es nuestro leitmotiv, ¿no? Que es la igualdad, la socialdemocracia y sobre todo, la mejora de la calidad de los ciudadanos. O sea, que eso es independiente del sitio donde residamos. Susana, ¿qué es para nosotros, qué es para la gente que le apoyamos? Y creo que qué es para...
¿Qué es como candidatura? ¿Qué va a ser si gana como secretaria general?
Pues mire, yo creo que va a ser un proyecto creíble, sobre todo un proyecto que demostró el día 26 que respeta mucho la historia. Creo que no podemos olvidar lo que ha significado el Partido Socialista para la historia de nuestro partido. Y sobre todo un proyecto que, como digo, respeta la historia y que quiere proponer soluciones para el futuro. En el año 82 la gente votó masivamente a Felipe González por la puesta en marcha de la sanidad pública, de la educación pública, y hoy estamos en el año 2017 y el Partido Socialista tiene que dar respuestas para esta nueva generación. Creo que para poder enfrentar de una manera correcta y sólida este presente y este futuro, nunca debemos olvidar y, desde luego, no podemos despreciar el futuro que que el Partido Socialista trajo a este país. Un proyecto colectivo. Yo allí el sábado vi a muchísima gente, gente que ha sido muy importante dentro del Partido Socialista, que ha hecho mucho por el partido y por España, pero también vi a ciudadanos de a pie, que no tiene ningún cargo, ninguna responsabilidad, ni institucional ni orgánica, que vibrábamos todos con la misma emoción. Yo cuando, por supuesto, participé y estuve en ese mitin, sí. Y como muchos compañeros coincidíamos que nos parecía estar en un mitin de Vista Alegre. Esos mítines que hacíamos nosotros, que hacía José Luis Rodríguez Zapatero, que llenábamos los estadios y que nos íbamos todos a nuestra casa ilusionados, vibrando, emocionados y, sobre todo, pensando que ese era el partido que podía ganar las elecciones en este país.
Señora consejera, me queda poco tiempo, pero querría hablar 30 segundos de Aragón. Sí. Ustedes van a suprimir 28 aulas de enseñanza concertada porque Podemos lo solicita. Si no suprimen esas aulas de concertada, Podemos no le da apoyo a los presupuestos. Hay padres que dicen que están ustedes limitando la libertad de educación al suprimir esas 28 aulas de enseñanza concertada.
No es así. Mire, nosotros en Aragón, como usted sabe, tenemos una población de jóvenes estudiantes que cada vez ha sido más escasa y cada año hay que hacer una planificación de nuevas aulas en una y en otra. Y nosotros lo único que hemos dicho es que el Partido Socialista que hay que hacer una planificación correcta y frente al cierre de una aula pública o una concertada, habrá que estudiarlo, habrá que mirarlo. Que
ya, pero si los padres piden concertada.
No, ya lo sé que los padres piden concertada.
Claro, y metemos pública contra la elección de los padres.
No, pero es que la educación pública es la educación que garantiza esa libertad, que garantiza...
Y la concertada también.
Sí, pero mire, ¿sabe lo que pasa? Que hay que hacer también, las administraciones tienen que hacer una planificación respecto a esa oferta o esa demanda que hay. Hay veces que hay aulas que no se llenan y no se cubren con niños.
Ya, pero en el caso... Bueno, es que esta es una discusión que nos llevaría muy lejos. Un día hablamos despacio de este asunto.
Cuando quiera,
y de innovación claro que también, sí. Que ya sé que usted sabe mucho. Bueno, suerte en la candidatura de Susana Díaz. Muy buenos
muy
días.
Muy bien, gracias a usted, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo, para terminar hoy estas dos horas y media de información y de análisis, me quedo con una foto que aparece en las páginas interiores de La Vanguardia. La protagonista de la imagen es una joven de pelo largo, gesto duro y boca cerrada. La chica sostiene un palo en la mano, viste pantalones militares y una camiseta de tirantes. Está toda ella, toda la chica, todo el rostro de la chica de la foto, concentrada en los movimientos de una sombra que está enfrente y que parece ser su enemigo. Al fondo se ven unos acantilados que ya no tienen foco. Se trata, esta imagen, de un fotograma de una película. La chica es la actriz Alicia Vikander. Alicia Vikander interpreta en la película a un personaje famoso de los videojuegos que se llama Lara Croft.
Quizá ustedes no conocen a Lara Croft, pero es un personaje de ficción muy, pero que muy conocido. Las nuevas generaciones crecen con Lara Croft. Lara Croft es un pelotazo en los videojuegos. Y ahora ha saltado de nuevo al cine. Hay cómics, series de cortos, novelas, en las que Lara Croft es la protagonista. Lara, como se ve en la foto, es una mujer guerrera, una mujer que combate. Una mujer aficionada a cualquier tipo de deporte extremo. Atlética, temeraria. Se enfrenta a gángster, asesinos, animales salvajes, incluso dinosaurios, animales mitológicos, criaturas sobrenaturales. Una combatiente. ¿Qué podrá significar que el héroe, en este caso la heroína del siglo XXI, sea una mujer con un palo que se enfrenta a los mayores peligros posibles? Seguramente Lara Croft se ha convertido en el personaje de referencia entre los más jóvenes y entre los menos jóvenes, porque en este comienzo de siglo nosotros nos concebimos como gente de combate, nos entendemos como exploradores de mundos desconocidos, sembrados de peligros, y nuestros modelos son chicas como Lara Croft, capaces de lo extremo. ¿Qué héroes de combate siempre ha habido, eh? Ahí sigue Aquiles, animado por su cólera. Las amazonas contra los griegos. Nuestro campeador, el Cid. El cielo os colme de venturas en nuestro mal, o Cid, no ganáis nada. Y están los héroes de las guerras africanas, los héroes de las guerras mundiales. Pero ya digo que algo debe de significar esto de que la chica de éxito siempre esté frente al enemigo. Que sí, hombre, que sí, que ya lo sé. Que la vida es combate. ¿Qué nos van a contar? Que te pagan siempre poco, que el sueldo no llega, que los chicos necesitan de todo, que la salud flaquea, que el tiempo es arisco, que los dolores son muchos, que la vida es combate. Pero de ahí a estar todo momento con el palo en ristre, hay una diferencia. Que a lo mejor la enemistad, los ejércitos de enemigos no están fuera de nosotros, sino muy dentro, que a lo mejor el palo se puede posar en tierra y se puede utilizar para caminar, para que le dé a uno el apoyo que tanto necesita, para no tenerlo siempre en ristre, que a lo mejor el otro, el que está enfrente en la foto, no es enemigo o no es el enemigo definitivo. Solo digo a lo mejor. Alerta siempre hay que estar. Pero ya digo que quizás sea mejor utilizar el palo como callado, como apoyo, que como arma. Que tengan un estupendo domingo. Les dejo con Faustino Catalina.